en el último programa de Game Over.
Mi novio es un zombie, es un muerto viviente que vino del otro mundo para estar conmigo.
La gente está pidiendo a gritos un análisis de Patapón.
Sí, quiero jugar a eso.
Pues cómpratelo.
¿Por qué? un segundo.
Joder.
¿Tú quién eres?
¡Uno!
¡Uno! ¡Uno! ¡Soy uno!
El juego ese de la Xbox.
Sí. Es la cosa más estúpida del mundo. ¿Qué clase de interés tenías tú, Funs, un fan de DC, un loser como tú, en ver Batman contra Sub-Zero?
Un loser, al menos que se está callado.
Ya, eso sí. Oye, ¿pero Batman contra Sub-Zero qué? ¡Contéstame!
¿Ya está?
Sí.
¿Podemos seguir en el programa?
¡Pero contéstame!
Me da igual, ya es que me da igual.
Este car es tan pequeño que cada vez que intento pisar el pedal, acelero y freno a la vez. ¡Quiero bajarme!
Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.1 de la FM empieza, pero ya que ya. Como de costumbre, os damos la bienvenida a todos aquellos oyentes que esta tarde de sábado se apuntan a nuestra emisión y nos quieren seguir en directo, pero también saludamos a todos aquellos que, por una razón u otra, nos escuchan desde otros de los muchos medios a través de los cuales se emite este sacrosanto programa. Por ejemplo, los amigos que nos siguen desde el podcast, los amigos que nos siguen desde la emisión de Red Speed a través del online, la emisión de Red Speed que se hace a través de Radio Behind, de este programa ahora mismo en estos momentos. La emisión que se hace en Radio Trinidad Bella los lunes de 9 a 11, que todavía no entiendo cómo nos siguen emitiendo con lo desastre que somos. En definitiva, de verdad, a todos nuestros oyentes, sea el día que sea, sea la hora que sea, sea donde estéis, un saludo para todos vosotros, que en el fondo sois quienes hacéis Game Over.
Especialmente cuando enviáis cuñas y contenidos.
Eso también, pero bueno, queda muy bonito decirlo, o sea, vosotros sí, sois sí. Los que hacéis Game Over. ¿Ha visto que bien ha quedado el subidón de música? Fantástico. Y como de costumbre empezamos el programa, bueno, tengo temas a tutiplén, tengo temas para dar y vender, pero hay un tema en concreto esta semana que nos ha llamado especialmente la atención, un tipo, un ser humano.
Te ha llamado a ti, ¿eh?
Bueno, era por poner alguna pregunta chorra, básicamente ya sabéis que este tema primero que se comenta en el programa es el que decora después la pregunta de la semana, y de todos los temas posibles creo que este es un poco el que da más juego. A mí personalmente me ha llamado la atención, es un ser humano, como digo, ser humano antropomórfico supongo, llamado Mike Capps, al que algunos conoceréis por ser el presidente de Epic Games, esta compañía que hace juegos muy muy charantes. Mike Capps, presidente de Epic Games, se ha unido a las polémicas declaraciones de su vicepresidente Mark Rain, que dejó un poco en ridículo la Wii hace unas semanas. En concreto, en unas declaraciones concedidas al medio especializado IGN y cuya traducción he extraído de la página web vandal.net, Capps dice lindezas, perlas, como principalmente que la consola Wii sería algo así como un virus. Esto es el titular. El titular, consola Wii es un virus. Os digo un poco lo que es el texto de la noticia. Dice, Capps ha afirmado poseer una consola Wii, ha indicado que no sabe jugar con ella y cree que los pocos juegos de esta que le han gustado serían mejores en otras consolas.
Perdón.
Sí, sí, ríe. Que ríe el último. Dice el amigo o algo, Capps, que creo que, abro comillas, creo que es como algún tipo, la Wii, de virus extraño, porque no he encontrado todavía una razón para jugar con mi Wii. Es un virus en el que la compras y juegas con ella con tus amigos. Así que dejas de jugar con ella después de 2 meses. Pero los amigos a los que se la enseñaste, la enseñan a otra persona diferente que va y la compra y vuelta a empezar una vez más. Para Capps, toda la gente que conoce que la compró, la consola Wii, ya no juega con ella. Por otro lado, reconoce que la consola tiene un público aficionado que sí juega con ella, pero para él todavía no ha llegado un juego que me haga jugar y disfrutar con ella. Además, el señor Capps ha recordado que dada su estrategia comercial, que se centra en aprovechar el Unreal Engine 3, no interesa Wii en ese terreno, ya que supondría, según él, un paso hacia atrás en su carrera tecnológica.
Hay que decir una cosa, que realmente cuando yo he podido ver las declaraciones enteras de este hombre, Y se han sacado muchísimo de contexto esas palabras. Es decir, en ningún momento los planteó como un ataque a Wii. Simplemente dice, mira, a mí me gusta...
El tío dice lo que dice.
Exacto, pero aún lo que has sacado tú, que es menos fatalista que lo que se ha visto por ahí, las declaraciones enteras son aún menos. Es decir, simplemente es su opinión personal sobre lo que a él le gustan. Pero claro, si quisiéramos hacerlo en plan ataque masivo, tendríamos que hablar de una persona que vive de hacer lo mismo desde hace 15 años, que es un clon del Doom.
También, pero en el fondo, hay que decir, dejando de lado que naturalmente la imagen de un virus es una imagen que ya se nos antoja como negativa, en el fondo las palabras de este hombre no van tan desencaminadas, en mi opinión. Su definición de virus no es tan alejada, sí, de la realidad. Y es que es verdad, Wii, en cierta manera, si es un virus, no lo miréis desde el punto de vista negativo. En estas
pero ¿para quién es un virus?
Yo creo que tiene razón. Este señor, una persona, compra la consola, se la enseña a sus amigos, y esos amigos compran la Wii. Lo mismo pasó con Nintendo DS, en mi opinión. Es el típico, sí, es una definición un poco fatalista de lo que sería el boca-oreja.
Sí, lo que pasa es que también se está refiriendo a un mercado hardcore. Y la Wii no se dirige a un mercado hardcore.
Perdona, pero el virus sirve tanto para mercado hardcore, sí, como mercado, sí, casual. Sí. Uno lo prueba un amigo y esto se va desperdigando y al final es lo que es.
Sí, pero está saliendo todos esos debates sobre la Wii cuando la propia Nintendo hace dos años dijo que ya no le importaba el mercado hardcore.
Pero al final lo que es que efectivamente la Wii, boca oreja, virus, llámale como quiera, está en el número uno de todas las ventas, sí, y... Sale un artículo, un análisis, hace unos días, en una página cuyo nombre no recuerdo, que nos decía que una consola Wii dura de media en el estante de la juguetería o tienda de videojuegos donde se ponga una hora.
Lo dijo uno de Nintendo América, creo.
De media dura una hora en los estantes cada consola Wii. Y esto es muy heavy, señores, muy fuerte. Y todavía estamos a punto de llegar a lo que sería la gran campaña de verano. Ya se está preparando, sí, la gran campaña de verano. Y Nintendo, después de cuánto llevan ya, un año y medio, siguen diciendo que no habrá stock suficiente para todos. Y esto yo ya no me lo creo, señores, lo siento mucho, pero estas cosas ya no me las creo nada, no me creo nada.
Por cierto,
no me creo nada.
Que mi Wii, eso de que no se usa. Mira, aquí tengo una foto. He hecho una foto de todos los juegos de Wii y de 360 que tengo.
¿Los tuyos o los de tu hermano?
Bueno, más bien los de mi hermano.
Ah, vale.
18 de Wii, 3 que deberían decirse 2 de 360.
18 de Wii, o sea, cuánta mierda hay ahí metida, ¿no?
Y cuando digo 2 de 360 en vez de 3, es que tengo el Mass Effect Collector's Edition. Pero como los señores de BioWare dicen que como soy pobre no tengo derecho a jugar en mi tele normal, que de tubo, pues no puedo jugarlo.
Porque no quiero ocupar el tiempo del programa tontamente en rencillas estúpidas, pero estoy convencido que me empiezas a decir los 18 títulos y solo se salvan 3.
3, exactamente.
Pero bueno... Lo dicho,
te digo rápidamente.
No, dejémoslo. No. Que ya vamos mal de tiempo. Vamos falta de tiempo. Y la pregunta de la semana está ahí. Y está muy relacionada con el tema. El tema de esta semana: el Wii y el virus. El virus de Wii. Bueno, amigo Koopa, tenemos una encuesta relacionada obviamente con lo que es el virus de la Wii.
El virus de la Wii, en efecto. La pregunta vendría a ser, ¿qué clase de virus es la Wii? Tenemos distintas opciones, a saber, la gripe, porque por mucho que te vacunes siempre aparece de nuevo una y otra vez dando caña.
¿Sí?
El SIDA, porque una vez infectado ya se arruina toda tu vida consolera ya.
Joder,
¿no?
Bestias, ¿eh?
Mucho. El ébola, porque es una amenaza a nivel mundial de estas chungas. Dices, el ébola, hostia, el ébola.
Sí.
Una mutación del ébola, porque tiene el Resident Evil Umbrella Chronicles.
Joder.
Recordemos que el virus T es una mutación.
Sí.
Un virus informático, porque es una consola.
Sigue.
Polivirus.
¿Ya está?
Sí.
¿No has puesto ninguna fricada rollo virus T, virus...?
Te acabo de decir una mutación del ébola. El virus T es una mutación del ébola.
Fantástico. Tenemos la encuesta de la semana pasada, por favor.
Vamos a publicar esta. Ahora
se publica ahora mismo, a continuación. Recordad, la tenéis en portalgamer.com/foro, junto a otras encuestas, otros temas y una comunidad de amigos donde pasar un buen rato, unas cuantas horas, pues escribiendo las cosas que os pasen por la cabeza.
Y la pregunta la semana pasada era, ¿qué le pasa por la cabeza a Kojima? Y ha ganado con un 38% de los votos, que quiere preparar al público para la decepción de Metal Gear Solid 4,
todo
de
esto,
Xboxers.
Todo esto en relación, obviamente, de esto, de estas declaraciones de Kojima, que decían que el juego no iba a ser, no era lo que él esperaba. ¿Cuáles son las otras puntuaciones?
Pues con un 35%, sexo, drogas, alcohol, o vaya usted a saber qué.
La que voté yo.
Sí, ya luego ya pasamos a un 12%, diciendo, ¿qué cabeza tiene este hombre? No tiene cabeza. Y ya está. 7% Polybius.
Muy bien.
Sí, por ahí.
Pues insisto, todo esto y más en portalgameover.com/foro. Vamos con la presentación de los miembros del equipo. Llevamos unas temporadas malas con el intento de reunir a todo el equipo del programa en el estudio, así que de momento hoy solo está con nosotros el amigo Isaco.
A partir de esta semana mi car del Mario Kart echará chispas.
Sí, porque estás tan gordo que no...
Exacto, tengo el wifi. Fantástico. El car va a rozar el suelo.
Tenemos también con nosotros a Koopa.
Buenas.
Koopa Cabana de vacaciones.
Sí, bueno, no, ya se me acaban las vacaciones.
Sí, se te han acabado. Esta es una semana sin estar con nosotros. Hoy vuelves. También tenemos con nosotros al amigo Sano, que bueno, se pasa siempre por aquí, el tío.
No me queda mucho ya.
¿No?
No.
¿Qué te vas? ¿Mm? No me digas eso.
¿Y eso?
No lloréis.
No hay
curro.
No lloréis.
Bueno, y también están sobre todo ustedes el señor Marc Royán, el director de este cotarro, y que hace lo que puede con la cabina, porque hoy no está nuestro amigo Saeva, hoy tampoco viene, por motivos personales, que ya contaré él si quiere, a ver si nos las presenta a las chicas que conozca este fin de semana. En otras gentes que pululan por el estudio tenemos a más amigos del programa, como por ejemplo tenemos a Uwe Boll.
Hola, buenas.
Que por tercera semana consecutiva vuelve a ser noticia.
Por supuesto, es en noticia yo, grandes películas a hacer.
Tercera semana consecutiva y me imagino que tendremos Uwe Boll para rato. Lo hablaremos después con usted. También tenemos
está
con...
en la no está noticia mía. Estoy mirando guión y no ver por yo, noticia mía, cabrones.
Yo tener imprimida aquí en papel.
Ah, tú buen director. Sí,
yo hablar bien
tú
su
buen
idioma.
Director.
Sí.
A mí gustar, ahora hablar, entender.
Ah, ahora entender.
Frankfurt. Delicioso.
Delicioso. También tenemos con nosotros a hombre, el amigo de la RAE, que pide, hace activismo para que se traduzcan los juegos al español.
Pero activismo del sano.
Sí, ahora es un poco el de redes, un poco el doctor Kupashima ahora, ¿eh?
Puede ser, pero el principalmente porque no me acuerdo del personaje, ¿eh? Es igual, voy a ponerle ahora un acento así raro.
Ah,
porque
vale.
Nosotros...
Esto es nuevo en ti, ¿eh? Esto es acento.
Nosotros abogamos por el activismo sano.
¿Te puedo preguntar por qué un activista de la RAE, del diccionario español, habla con acento inglés?
Verdad, porque estamos adoptando nuevas costumbres. Es decir,
ya.
Nuestro idioma es tan perfecto que queremos adoptar otros menos perfectos.
Seguro.
Para así evolucionarlos hasta la copa, hasta este nivel que tenemos.
Seguro que sí.
Es una campaña, una
bueno,
nueva campaña.
Luego hablaremos con usted. ¿Qué pasa, Isaco?
Tony Chan es un vendido.
Déjalo para después, que pondré una música acorde al tema. De momento presentamos a más gente que viene con nosotros. Por ejemplo, tenemos a Miyamoto.
Hola, buenas.
Hablaremos del wifi con usted.
Hace mucho que no me llamaban, ¿eh?
Claro, es que ahora tener el wifi, usted ha dicho unas declaraciones que realmente son espantosas. Hablaremos después con usted también.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Pero
sí,
cuál
sí.
de ellas?
Una.
¿Tengo tantas?
Sí, la verdad es que sí. Y junto a Miyamoto también tenemos al hombre que en su día rompió el wifi. Hombre, míralo.
Hola.
Hablaremos con usted profundamente porque como ha salido wifi esta semana, hemos de hablar de wifi.
¿Ha visto qué jardín más bonito me ha salido la rodilla? Es que la última
pues
vez
está
que,
florido.
La última vez que vine me rompí la pierna por la rodilla y empezó a florecer.
Pero ¿por qué no se desinfectó? Que eso, hay pigments ahí.
Es que era muy bonito.
Qué bonito, ni querido muertos, esto está encangrenado.
También. No puedo jugar al wifi, pero gracias al wifi llevo un jardín encima conmigo. Y soy un poquito más ecológico.
Un poco más burro, que es lo que digo yo. Y para acabar tenemos con nosotros a una criatura de un juego que está al llegar. La criatura de Spore.
Es mocona.
¿Qué
de,
tipo?
De Michael Knight Rider.
¿Qué tipo de evolución, qué grado evolutivo tendría esta criatura?
Hola, ya he evolucionado.
Ha dicho evolucionado.
De dentro de unos segundos evolucionará hasta una forma de vida que solo usa la telequinesia para pensar.
Ha evolucionado a Koopa adolescente.
No,
sí. Cuando cambiaba la voz y ahora va a evolucionar a Koopa normal con su voz normal.
Ha evolucionado a Gallo Claudio. Oye, sí, digo chico, digo gallo, digo perro, digo tío.
Pues ahora es una forma de vida que ya tiene, que puede hablar, pero dentro de poco pasará un grado telequinético.
Esto es lo que pasa cuando le digo a Koopa: Koopa, haz un personaje de criatura de Spore y te doy total libertad para ello. ¿Qué pasa al resultado? Esto es lo que demuestra que soy un director nefasto para este programa. Vamos con el sumario de este programa número 303.
Esta semana en el programa 303 comenzaremos con las noticias. También tendremos como juego de esta semana Mario Kart para Wii. Tendremos la sección comiqueando y una mini sección de tortugas radiactivas. Que se ha puesto pesado, que quería decir algo.
Sí, sí, que no, tiene anécdotas y chorradas.
Nada. Pues nada, esto es lo que prepara el programa 303.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se comenta por el chat?
Que nada, que de repente...
Nuestro amigo de Arcadia Gamers, el programa hermano, Tony Chan, nos ha traicionado una vez más.
Que el Xboxer este de las narices, desde que ha salido el Mario Kart de Wii, está muy... Y ahora estoy viendo en el chat que está empezando a decir todos los juegos buenos de la Wii.
Tío, ¿cuántos hay? ¿Cuántos lleva?
¿Qué ha dicho? No ha dicho nada.
Entonces, no, ha empezado a decir un montón de títulos.
Uy.
Este hombre de aquí ha visto mi lista y hemos sacado que más de la mitad valen la pena.
Sí, un montón que eran así.
Te lo diré así, antes de irnos con el tema musical. De estos esos 18 juegos, si te los tuvieses tenido que haber comprado con tu dinero, ¿cuántos te hubieses comprado?
10.
Me parece un poco demasiado incluso, pero bueno, te lo soporto, te lo admito. Muy bien, vamos con el primer tema musical de la tarde, que es un tema que, bueno... Es de un juego que está al salir, sale el martes que viene, si no me equivoco, es Grand Theft Auto 4. Es uno de los temas que suenan en los trailers, porque el juego está llevado tanto en secretismo que todavía no sabemos muy bien qué habrá de música en el juego. Es una de las músicas que suenan en uno de los muchos trailers que hay ahora mismo en internet. Es de un rapero ruso, se llama Serioga, y el tema se llama King Ring. A mí me gusta, suena bastante bien y imagino que estará en la versión final del juego, en alguna de las muchas emisoras de radio de la ciudad de Grand Theft Auto. Escuchémoslo.
We'll be right back. είμαι Αλέξη Πάζ, Game Over με πόνε.
Noticias.
A ver, antes de ir con las noticias, por alusiones. Tony Chan.
Hola.
Hola, venga, rapidito, ¿qué pasa?
¿Qué oye, Isaco, ¿qué dices, tío? Pero si he dicho cuatro juegos mal contados, Ocarina, que diga Ocarina, Twilight Princess, he dicho Mario Galaxy.
Has dicho como 8 o 9.
He dicho No More Heroes, he dicho Mario Strikers, Mario Kart, y después ahí me he quedado ya, digo, si yo fuera el Isaco, el House of the Dead, Ghost Squad.
El House of the Dead no lo tengo, el Ghost Squad tampoco.
El Red Steel.
Fíjate cómo tiene la voz.
Y no bueno, sé qué más.
¿Eso es el virus de la Wii?
Sí, sí,
es verdad.
Tienes un problema.
A ver, desde que salió el Mario Kart.
El Mario Kart es Dios.
Ya está.
El Mario Kart es Dios.
Ya está, ya
que te estaba arrepintiendo de haber vendido la Wii, lo dijiste el otro día.
Pero que me arrepiento con el Mario Kart, Isaac, ¿no crees que es una situación alarmante?
Tony.
¿Qué?
En tu caso. ¿Has dicho la tuya, pues?
¿Eh? ¿Qué?
Que ya has dicho la tuya.
Sí.
Venga, pues está atento, que después analizaremos el Mario Kart y si tienes alguna cosa que decir, luego puedes llamar. Vamos a hablar.
Da igual, ya está, no he dicho nada más, no hace falta.
Yo no firmaré
decir
eso,
que a la mierda la Wii, hasta luego.
Ah, porra, lo he colgado.
Ahí está nuestro Tony Chan.
Simplemente, vamos a partir de ahora en este programa, tenemos todavía que acordarlo un poco, pero a partir de ahora intentaremos hacer que las llamadas sean un poco más predominantes en el programa. Ya hablaremos, ya daremos detalles. Koopa será el encargado de esta nueva iniciativa, de lo cual y os daremos noticias próximamente.
Señor productor, a partir de ahora, si no es molestia.
Vale, de acuerdo. Vamos con las noticias.
Pues comenzamos con el bloque de PC. Electronic Arts anuncia la salida del editor de criaturas para su título Sport.
Para bloque de PC guapo, el bloqueo del PC de aquí de la cabina. ¡Qué cabrón! ¡Se me ha colgado!
Bien, vamos bien. Dicho editor vendrá en dos versiones. Una funcional en un 25%, pero gratuita. Y otra por 10 euros, al GT5 Prologue, pero desbloqueada al 100%. Eso sí, el editor. Porque, claro, todo lo que crees aquí no podrás jugarlo hasta que no se lance el juego.
Pero el mayor problema de todo es que con esta cosa puedes llegar a crear engendros de la talla de
Koopa.
Que evolucionó siendo un protozoo y fíjate dónde ha acabado.
Ambos editores tienen conexión directa con YouTube para que podáis enseñarlo al mundo. Y esto evidencia...
¡Hombre!
Que los videojugadores son una panda de vírgenes,
sí,
y esta es la única manera que tienen de enseñar su progenia al mundo.
Fíjate qué cosas, ¿eh? Bueno, en fin, en vez de irlo por el parque con el niño y ligar, que va muy bien para ligar.
O en los pueblos de países un poco más pobres, claro, que son pueblos pequeñitos, que cada vez que nace una criatura es una fiesta,
sí.
Y lo pasan por todo el pueblo, pues aquí por el YouTube.
Qué triste, es tristísimo, es lamentable y desde aquí una colleja a todos los seres humanos que lo vayan a hacer. Por otro lado, el bloque de PC tiene otra noticia, yo creo que más interesante, y es que la conversión de Devil May Cry 4 en PC contará con mejoras en el apartado gráfico, nuevos modos de juego y contenido adicional.
Nintendo anuncia sus lanzamientos del segundo trimestre. He intentado buscar lo más destacable, pero...
No hay nada, ¿no?
Bueno, sí, hay uno destacabilísimo.
Sí, y que destacaré no por su calidad, sino por el desastre que han cometido. Pero, por favor, adelante.
Bueno, lo que... Vamos por orden. Primero, sí, con Wii. En mayo sale Top Spin 3 y Dragon Quest Swords. El 13 de junio sale Family Sky. Lo destaco más que nada porque le han traído inmediatamente el segundo juego que usa la... báscula de Wii, lo cual puede ser una política interesante si es verdad que Nintendo anunció de que varias compañías tenían 10 títulos en desarrollo para la báscula.
Esto me recuerda al Donkey Kong, amigos.
Esperemos que esto signifique que no se va a quedar ahí como una cosa que se usa en dos ocasiones y poco más.
Los bongos, lo veo venir.
Y la noticia.
Ay.
27 de junio.
Hombre.
Super Smash Bros. Brawl.
Ah, al fin, ya está confirmado.
Está confirmado. Bueno. A finales de junio, para la campaña de verano, tendremos Brawl en Europa. Menos hijos de mal. Puta, ya tendría que estar aquí ya.
Sí, hace tiempo ya, de hecho.
No tiene fecha definida, pero saldrá también este trimestre. Star Wars The Force Unleashed.
Bueno.
Además, entre el día 20 y el día 30 de mayo veremos respectivamente el canal WiiWare, que es aquel de que te bajas software a partir de 500 Wii Points.
Tengo muchas ganas del canal WiiWare porque han aparecido un par de títulos que prometen mucho y que sin duda analizaremos en este programa.
Realmente yo creo que esa supuesta evolución dentro del mercado hardcore de los videojuegos lo veremos a través de pequeños proyectos, pero muy originales a través del canal WiiWare, si se lo ocurran. Y por otro lado tenemos también el canal Nintendo, que es pues aquello de vamos a ver noticias de Nintendo, pero a ver, señores de Nintendo, no dicen que su mercado es el casual, ¿qué coño les importa a los casual las noticias de Nintendo? Para Nintendo DS destaca el 9 de mayo Ace Attorney Apollo Justice.
Sí.
Por fin.
Y sin cuarta entrega de este gran videojuego, gran saga, que sigo sin entender por qué aparece en España antes el 4 que la tercera parte.
Pero bueno, se podría entender que es una saga diferente, ¿no?
Es una saga diferente.
Pues tenemos la saga de Phoenix, la saga de Apollo y la saga de Edgeworth.
Está relacionada.
Estoy de acuerdo, pero está relacionada a cierto punto. Pero lo que quiero decir es que las tres entregas de Phoenix Wright, de las aventuras de Phoenix Wright, a pesar de que puedo jugar a Apollo Justice perfectamente sin haber jugado al 3, yo creo que, tal como dije en su día, el 3 es el fin claro de la saga, lo deja todo atado y bien atado, y ya te despides como del protagonista. Con lo cual, jugar a una cuarta entrega con nuevos personajes, una nueva forma de jugar, un nuevo modo, sin haber visto el final de una saga anterior, hombre, en Star Wars le salió bien, pero creo que ya está.
Pero eso es como cuando se dice, ¿vale la pena jugar Metal Gear Solid 4 sin haber jugado los anteriores? Dice Kojima, hombre, he hecho una historia para que el que no haya jugado nunca se divierta. Pero es que realmente el peso está en haber chupado los anteriores.
Pues ahí lo tienes, naturalmente. En el 4 aparece Phoenix Wright con algunas cosas que, bueno, se pueden achacar a lo que pasó en la tercera entrega.
Y sin fecha definida, New International Track and Field. Pasa es que esta vez, en vez de llevar atletas, llevaremos a personajes famosos de Konami.
¿Ah?
Entre ellos Solid Snake.
Solid Snake sale ya hasta...
Y Pentaro.
Hasta la sopa.
¿Quién? El protagonista de Antarctica Adventure, Penguin Adventure, Parodius, etcétera, etcétera. Y era un poco, de forma no oficial, la mascota de Konami en los 80 y principios de los 90.
El pingüino.
Muy bien. Hablemos de dinero, amigos. Sí, it prints money.
Necesitamos hacer una cuña de it prints money. Blim, 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 blim.
Mucha pasta hacen en Nintendo. Señor Curdy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un abrazo.
Hola, buenas.
Hombre, ¿cuánto tiempo sin verle? ¿Cómo van los puntos? ¿Cómo va la caja?
Pues creo que bien, señor bien. Juan Luis. Juan Luis Fresher, ¿no?
Sí, yo no canto.
¿Dónde está el José Luis? ¿Dónde
bueno,
está Luis Cano?
Que está
Cano.
Nintendo arrasando en el mundo entero.
Qué
sí, Juan María del... Yo qué sé, no sé. Nintendo DS ha cosechado ya un total de 30 millones de consolas vendidas este último año, lo que hace un total de 70 millones de consolas vendidas en todo el mundo en total. Aparte de este dato, hay 57 juegos del catálogo de Nintendo DS que han superado el millón de unidades vendidas en todo el mundo. ¡It prints money, amigos! ¡It prints money! I've got
90,000. Perdone que he llamado mal, usted es Guillermo Fesser. ¿Dónde está Juan Luis Cano? Bueno, un saludo a todos los oyentes de Goma Espuma, ¿eh?
¿Quiere decir algunas declaraciones acerca de lo mucho que se están pudriendo a dinero?
Pues sí, gracias a todos los pringados por comprar productos de Nintendo. 250 euros. ¿Y para qué coño vamos a bajar la Wii si nos la estáis quitando de las manos?
¿Cuándo? Es verdad, esto es otra noticia.
Uy,
que...
se me sale un poco la risa de otro personaje.
Esta es otra noticia que el señor Iwata ha dejado bien claro este fin de semana pasado, creo que fue, que ni Wii ni Nintendo DS bajarán en mucho tiempo.
Tenemos el traductor inmediato.
Ah, ¿tenemos el traductor inmediato?
Sí, sí, sí.
¿Y para qué lo quiero, traductor inmediato?
Sí, o sea, aquí ponemos las declaraciones de Iwata, sí, no vamos a bajar
vale,
el precio,
sí,
porque
vale.
No sé qué, la verdad. Entonces sale el traductor de... seríamos gilipollas si dijéramos que vamos a ganar menos dinero porque apenas podemos conservar las consolas, todo lo que fabricamos lo vendemos por un tubo y encima 250 euros, vaya panda de pringos que sois, gracias.
Ese es
el cabrones.
Simultáneo.
Ese es el traductor simultáneo.
Fantástico. Muy bien, tenemos más noticias por eso en Nintendo. Una
y,
más.
Y oyentes.
Y oyentes, Dios mío, madre mía.
Que saluden, gritad.
Ya no tiene el look espartano, ya no lo
decir mira. El nombre.
César.
Un saludo a...
Un Iosano, que está por aquí, que Osano, desde el principio.
¿Por qué se ha quitado la barba de espartano, Fok? No entiendo. Vamos con... Game Mononanatsu. Esto es noticia, Isaac.
Sí. Gemu no Nanatsu, que será el nuevo título desarrollado por Square Enix para Nintendo DS. La temática será de terror. He podido ver un tráiler y es un poco extraño. Es en primera persona.
¿En primera persona o un RPG, pues?
No, Aquí tú has dicho que es un RPG.
Hombre, Square Enix, claro, no sé. Lo
parecía
que
más habitual. De investigación.
Sí, era muy raro. Coges la consola en posición vertical y con el puntero controlas el punto de vista del personaje.
¿La consola o el mando?
La DS, la consola.
Ah, vale, para DS, vale.
Bueno, estaremos atentos a este videojuego. Hasta aquí el bloque de Nintendo. Y pasamos al bloque de Sony y empezamos hablando de PSP, PSP. Tenemos por aquí algún miembro del equipo de Sony, el becario, qué sé yo.
Hola, buenas.
Hombre, ahí está. Me va a ayudar a comentar esta noticia muy importante.
Soy el presidente de honor.
¿Como Fraga?
Sí.
¿Esto es el Fraga de Sony?
Por supuesto.
¿Y quién es?
Yamauchi,
sí, seguro. Kaz.
No,
Kazirai, no. ¿Quién era?
Kutaragi. Ya no sé ni quién soy.
PSP recibirá este verano en Europa el servicio Go View, por el que podremos descargar películas y series a la portátil. No queda claro por eso si este servicio funcionará en todos los países, con lo cual me temo que España nos vamos a comer otra vez más un mojón así de gordo. ¿No es así, presidente de honor Fraga?
Por supuesto.
Gracias por no llevarme la contraria. Más noticias, Metal Gear Solid 4, y tenemos también al miembro de la RAE que comentará esta noticia.
Pues tenemos Metal Gear Solid 4 que se confirma definitivamente que no va a tener doblaje en español. Bueno, y yo añado...
Bueno.
Alguien lo dudaba ya.
Pero esto es indignante.
Yo no.
Esto es indignante.
Esto es indignante.
Voy a llamar a todo mi colectivo.
Sí.
Sí, tengo aquí apuntado en esta servilleta los números de papel de todos los miembros.
Los hooligans de la RAE.
Hostia, qué peligro, me lo imagino.
Por supuesto.
Allí.
¿Sabe lo que cunde un golpe con un diccionario de la RAE?
Hostia, son un poco gordos. O sea, sí,
pues
sí.
Ahora tenemos más porque los tenemos en versión USB. Son incendiarios. Les quitamos el capuchón del USB y lo lanzamos y explota.
¿Qué es? ¿Un diccionario Molotov?
Por supuesto.
Ya, vaya. Bueno, pues nada. Más noticias de Sony. También tenemos que, según la revista al medio One Up, hace ya días que está corriendo por la red una versión pirata de Grand Theft Auto 4. No sé por qué está esto en el bloque Sony. Y casualmente esta copia es solo PAL. Así que, amigos, somos la rehostia. Somos la hostia en bastos. Acerca de esta noticia, he leído por ahí que tanto Sony, Microsoft como los jefes de Rockstar han estado apuntándose en una libretita. ¿Sabes cómo en el colegio cuando están todos, se va el profesor, cogen a un niño, lo sacan a la pizarra?
Uno que apunta.
Y dice, apunta en la pizarra todos los niños que hablen. Pues hay un tío en internet que está apuntando en una pizarra todos los que han jugado Grand Theft Auto antes de que salga oficialmente al mercado. Y lo pone bien claro, cuando te bajas el juego... sale una nota, un TXT que dice: niños, si jugáis este juego, no os conectéis al live hasta el martes que viene. Con lo cual se me cae un poco de marrón. A ver si van a hacer algo rollo cheto, poner cheto encima del nick o algo
baneo,
así.
Baneo masivo.
Again, bueno, estaremos atentos. Veremos el martes qué pasa a relación de esta noticia, de este hecho.
Namco prepara una continuación de Splatterhouse para Xbox 360 y PlayStation 3.
Este es el auténtico juego y no el Ragnarok, en que el plocha, plocha, plocha está al orden del día.
Sí, pero es otro plocha, no era tan mono como en el...
Ploch.
Eran vísceras, eran gore, era...
Burnout Paradise recibirá en breve una actualización ya para verano. Por cierto, que han retirado una de las actualizaciones que tenían pendientes. Había tres actualizaciones. La primera, que se llamaba Bogart, creo, la han retirado a última hora. Y esta será la segunda, que está prevista para verano. Y trae consigo, a mi opinión, dos grandes novedades. Una de ellas es que al fin podemos jugar de noche, conducir de noche, y no tendremos esa ciudad siempre de día que parecía que estuviera en el Polo Norte. Y también tendremos motos con sus modos de juego y escenarios exclusivos. La pregunta que está en el aire es si nos pegamos una leche con la moto, ¿saldrá el piloto volando? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace y no sé yo cuál será la respuesta. Lo que sí que tengo clarísimo es que este juego mejoraría mogollón si al piloto de la moto le pones unas cadenas y unos bates de béisbol.
Road Rash
a saco.
Road Rash de Saturn con esos vídeos casposos.
¡Qué guapo, tío!
Nunca me cansaré de alabar esa versión.
¡Qué mierda más deliciosa! Sí, señor.
Automedius G saldrá para el Xbox Live Arcade según Konami. Automedius G es un shooter que es rollo...
No. Con todo el word. Dígalo bien.
Automedius
es un...
scooter. It's over 9000!
Es un scooter.
Es que lo había leído mal rápido. Lo leí rápido.
Ya.
Pues eso. Automedius G es un shooter que rollo tipo Nemesis, pero sí. Tiene la estética de Parodius.
Pero...
y con chicas manga.
Sí, en vez de nave tienes una nave... pero encima de la nave hay una niña mona.
Sí. Y no paras de oír vocecillas de las niñas.
Para vírgenes. Vírgenes muy vírgenes. Rematadamente vírgenes. Tan vírgenes aquí, que se afagocitan a sí mismo.
Aquí falta Jen, que sabe hacer estos ruiditos.
Sí. Yeah. Bueno.
¡Llámete!
¡Sé gentil!
Mirad el YouTube si queréis ver un poco cómo es el juego. Pero ya os digo que es una especie de parodius y chicas monas.
¡Qué mierda! Por favor.
Ya está.
Mola. Y después de acusar a Rock Band de ser una triste copia de Guitar Hero, Activision anuncia que la cuarta parte de este saca cuartos llamado Guitar Hero tendrá más instrumentos, entre ellos, como no, el micrófono. Anda, que de tal palo, tal astilla.
La gente de Ninja Theory, creadores de Heavenly Sword, han dicho que el próximo juego que lancen será tanto para la PlayStation 3 como para la 360. Y ojito, porque si la PlayStation 3 han conseguido unos gráficos tan bonitos como eran los de Heavenly Sword, imagínate lo que pueden llegar a hacer también en 360.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Para acaso esa jugada son rumores.
Y que un tigre te vio andando en los callejones.
Para acaso esa...
Madre mía.
La mejor definición de Tomedius G la tenemos en el chat. Mike Valley Fleet dice Parodius Loli.
Es Draug.
Es Draug, vale, pues.
Es Draug.
Draug dice que Parodius Lolita.
Ojo con el rumor de esta semana, que tiene tela marinera y seguro que tendrá muchas cuñas muy interesantes en Game Over en el futuro. Dice que Bungie prepara una precuela de Halo que se verá en tercera persona y saldrá a finales del 2009. Y he leído por ahí también que el encargado de dirigir esta cosa va a ser Peter Jackson. Dios mío, un halo para dominarlos a todos. Qué horror, esto puede ser terrorífico. Vamos con los previews de la semana, que están claramente orientados a lo que ya os imagináis. Tenemos un tema que creo que va mucho mejor para hablar de Wii Fit en vez del tema de los previews. Si no te importa, lo pongo.
Sí, sí.
¿Vale? Vamos allá.
¿Va a ser de Mighty Pooh?
Nos vamos a forrar.
Spend money.
Vendiendo Wii Fit.
Oh, yeah.
Sacaremos la pasta a todos los gordos. No me imagino a Iwata corriendo por la playa cantando esto. No me lo imagino.
Yo sí.
Wii Fit es la noticia de la semana.
Wii Fit, engordarán vuestros mis.
Y no veas cuánto. Ya he visto los primeros mis gordos y son muy gordos.
Es que mi hermano lo ha querido probar rápido y dice, no voy a poner el mío ahora, que lo voy a hacer muy rápido. Y ha puesto el del Bin Laden. Y de repente se ha puesto cebollón el Bin Laden.
Que Bin Laden no hace ejercicio, claro, pasa lo que pasa. Wii Fit, háblanos de Wii Fit, tú que ya lo has podido probar un poco y por los análisis que sé que has leído por internet.
Bueno, básicamente es un brain training pero sustituyendo los ejercicios mentales por ejercicios físicos.
No me hables de brain training, que después, hablando de DS, más juegos que salen
con la palabra
cerebro en el título, ¡qué mierda!
Básicamente, da mucha importancia a lo que sería el centro de equilibrio y al peso.
¿Y tu centro qué?
¿Tiras no he podido probar. Yo, personalmente, todavía no lo he probado.
¿Y tu hermano qué, de izquierda o derecha? ¿Para qué lado se le inclina el centro, claro?
Ya. Pero, ya te digo, pinta interesante, pero claro, tampoco quiero hacer una opinión. En primer lugar, porque no lo he probado, pero en segundo lugar, porque no es un juego.
Yo tengo un problema. Tengo un problema muy grave.
¿Cuál?
Un miembro de mi familia quiere este juego. Y vale 85 billetes, joder. No puedo hacer este descargo.
Es que, económico. A ver, lo que ha sido esta mañana no. Es... a la vuelta voy a comprar comida y se trae el wifi.
Sí, y un miembro de mi familia ve el anuncio por la tele y dice: anda, qué gracioso, ¿por qué no lo compras?
Porque la Wii está en mi cuarto.
¡Mierda!
¿Verdad?
Sí, más o menos. Pero dice, la respuesta a eso, ¿sabes cuál ha sido?
El cuarto es mío.
No. Pues la ponemos en el salón. ¡Mierda!
¡Ole!
A la mierda el tema. ¡Hala! Vamos con más cositas.
Pues Namco Museum Remix. Vamos a vivir de programar poco en la Wii y venderlo caro.
Sí, un poco lo que hizo en sus inicios PSP también, porque ¿cuántos juegos de remixes Museum aparecieron? Están todos, Sega, Konami, Capcom, Activision, todo está ahí.
Y también tenemos Shin-chan, las nuevas aventuras en Wii.
¿Es un nuevo juego para Wii?
No, que se llama así el título.
¿Cómo dices que se llama?
Shin-chan y las aventuras en Wii, o algo así, las nuevas aventuras en Wii.
Se llama así el juego.
Es que no me interesa, Gambo.
¿Pero cómo pueden poner ese nombre en un juego? Vaya mierda.
Con dos cojones.
No, desde luego. Por cierto, que en DS también aparece Namco Museum DS, pero en versión un poco más cutre. Bueno, es lo que tiene, ¿no? En PS3, ¿qué aparece en PS3?
Pues está en Crisis 4. Alias, no te vamos a vender la pistola por separado, así que cómprate dos juegos si tienes un hermano.
Viene esa polémica baratillo, pero que está ahí. Si quieres jugar dos personas, no sé si al final lo han cambiado última hora, pero yo la noticia que tenía es que efectivamente, si quieres tener una segunda pistola para jugar a dobles, como ha sido siempre toda la puta vida, ¡hala! Cómprate un segundo juego que no es barato. En fin, el marketing es así, hijo puta.
Otros, entre comillas, hijo putas son nuestra audiencia. Porque Cabito Tororita ha dicho un tema sobre el Wii Fit, una respuesta.
¿Cuál?
Si te has comprado el Mario and Sonic, te gastaste 60 euros. ¿Qué más te da gastarte 85 por el Wii Fit?
Era por los oyentes. Era por vosotros, cabrón.
Diciendo esto, acabas de hacer que los oyentes empiecen otra campaña.
¡No! ¿Sí? ¡No, mierda!
Análisis Wii Fit, ya.
En fin, para DS, como decía, aparece Stramco Museum DS y dos juegos. ¿Os acordáis que os dije la semana pasada? Y hace meses que os lo digo, que cada semana como mínimo aparece un videojuego con la palabra cerebro en el título. Pues esta semana apareció dos. En primer lugar, Brain Maniac, que es lo mismo de siempre. Y, ojo, Mahjong. Sigue entrenando tu cerebro. ¿Qué esta mierda que es?
¿Han comprado el eslogan ese?
Sí, debe ser, porque ya apareció primero en ajedrez, ahora apareció en Mahjong. Y brindo esta oportunidad al chat para que empecéis a sacar títulos de Sigue entrenando tu cerebro.
Brisca, sigue entrenando tu cerebro.
El Teto, sigue entrenando el... Uy, eso no. Amigos, en el chat tenéis vía libre para comentar lo que os apetezca al respecto. Quiero comentar un par de cosas de Wii Fit ahora, después de un par de temas, pero antes deciros que la semana que viene aparece, entre otros muchos, Iron Man para todas las consolas, que de momento, hombre, no tiene tan mala pinta como me esperaba. Hay gente que dice que no está mal para ser un juego de película. Dicen incluso que es la mejor película basada en un cómic Marvel que se ha hecho hasta el momento, que tampoco es muy difícil, pero bueno, que ahí está.
A mí el tráiler me mola, sí, siendo una persona que no conoce mucho de los cómics americanos.
Y Grand Theft Auto 4, obviamente que alguien no sabe todavía que la semana que viene sale Grand Theft Auto 4, es que vive en la luna, porque si no, no lo explico.
Yo es que la verdad es que ni sé la fecha de salida porque no me interesa.
Tengo un par de cosas también que comentar acerca de Grand Theft Auto 4, pero primero vamos a ir con la consola virtual y el Xbox Live. Tengo tantos temas que me sobran.
Atención a gran comentario de Sandor. Sandor, ¿eh? Sandy. La madre de un amigo, desde que se compró la DS y se compra todos los juegos de entrenar el cerebro, parece Marcus del Gears of War, pero de cuello para arriba.
Es que tanto entrenar el cerebro no debe ser bueno. En fin, consola virtual. Para la consola virtual propiamente dicho de la Wii, aparecen tres títulos. Me los comentáis a ver qué os parece. En primer lugar, hombre, Double Dragon, pero la versión para NES. Recuerda la canción aquella que se inventaron en nuestro programa hermano, Arcadia Gamers, aquello de "y si se levanta, dale con el codo", etcétera, etcétera. Es la conversión de la máquina recreativa, incluyendo un modo para dos jugadores. Y recordemos que la novia del señor Lee, apareció en un ranking de las 10 mayores zorras de la historia de los videojuegos en el número 1. Porque hay que ser zorra, lo siento mucho, para que eres novia de uno y al final del juego digas "no, no, que tenéis que pelear por mí y el ganador se me lleva al catre". Hay que ser lo que hay que ser.
Señores de Nintendo, cuando se les acabe el tema de consolas, ¿por qué no emulan el mame? Es que me gustaría comprar arcades, no versiones de NES.
¿Habrán censurado el final? Claro, porque como es para Wii y pueden los niños pueden jugar a Double Dragon y ver a las bragas a la novia de Billy Lee. Dios mío. En fin, para Commodore 64 en consola virtual aparecen dos juegos más, como es The Last Ninja. ¿Algún comentario al respecto, amigos?
No.
Y World Games, que es un juego muy extraño, en el que viajaremos por todo el mundo haciendo las diferentes competiciones típicas de cada lugar. Competiciones típicas como es en Japón el sumo y en Escocia lanzamiento de troncos. Lo más normal.
Lo típico, puedes encontrarte, vamos, dando una vuelta.
Por otro lado, creo que esta noticia ya la comentamos en su día. Interplay ha anunciado que va a sacar su catálogo de juegos de Mega Drive para la consola virtual. Y los primeros juegos anunciados serán Earthworm Jim, Earthworm Jim 2, Boogerman y Clay Fighter, que es un juego que sé que a Isako le provoca asco.
Era ese juego.
Era una mierda, pero era muy mítico.
Era una mierda, pero como la plastilina, o sea, la podías mover, la podías deformar. Era una mierda deformable.
Bien animado estaba, no, eso hay que eso decirlo. Sí. Pero el juego, bueno, era para unos mejor, para otros peor. En fin,
para algunos peor, para otros infumable.
Lo tendréis disponible en la consola virtual para vuestro machaqueo particular. En Xbox Live aparecen dos videojuegos también, como es Lost Cities, un juego de cartas descargable de Sierra, que sale al precio de 800 puntos, y el Battlezone clásico de Atari, pero con gráficos remozados, actualizados y modos multijugador, además de que admite el uso de la Live Vision Camera, no sé cómo, pero seguro que de alguna manera, supongo que interesante. En fin, estos son las noticias de consola virtual, y si me dejáis aprovecharemos estos 8 minutos que nos quedan para decir un par de cosas de Wii Fit. Hablaremos con Miyamoto y también algunas cosas que se dicen esta semana alrededor de Grand Theft Auto 4, que recuerdo sale el martes que viene. Bueno, amigos, pues Wii Fit y Grand Theft Auto 4 están en el ojo del huracán, como diríamos. Ya han salido varias noticias al respecto, y una tiene que ver con el señor Miyamoto, que está preocupado.
Hola, buenas, estoy preocupadísimo.
Está preocupado el señor Miyamoto por el efecto que puede tener en las familias americanas el Wii Fit en América, obviamente.
Verdad, imagínate, perder esa imagen de niño gordo y madre aún más gorda.
No iba por ahí, pero bueno. Miyamoto dice
ya la vuelto a cagar, ¿no?
No está muy seguro de cómo la audiencia americana recibirá el juego. Es una noticia que hemos leído en Kotaku. Dice que cuando se le preguntó a Miyamoto qué esperaba de los consumidores americanos, este dijo que estaba preocupado porque, claro, en América las familias están desestructuradas.
Claro, todas las familias. Por supuesto.
Todas.
Es que no lo sabe.
Que las familias están mucho más separadas de lo que suelen ser en Japón, y muchas de ellas tienen padres que están separados o divorciados. Así que... Claro,
oye, cosa, un momento.
Puede darse el caso.
Para la cinta. ¿En Japón no existe el divorcio o qué?
Se ve que no. ¿Qué crees que te diga? ¿Puedo poner la música ya? Vale. Pues eso, que está preocupado. El hombre está preocupado porque en América tiene... Este tío se le ha entrado en la cabeza de que todas las parejas en América están divorciadas y tiene miedo de que el Wii Fit empeore la situación, de que separe familias.
Pero a ver, pero si allí van a misa cada domingo toda la puta familia.
Bueno, pues...
¡Por el amor de Dios!
Pero es que... Yo qué sé, ¿a mí qué me explicas? Es lo que dice esta entrevista que le han realizado el señor Miyamoto. Entre otras muchas chorradas que ha dicho esta. Pero no es la única chorrada que nos ha dicho. Porque además, Isako me facilitó ayer una noticia acerca de un modo que tiene el Wii Fit europeo en exclusiva.
Que yo no lo he visto todavía, ¿eh?
Un modo en exclusiva. No sé si es una broma, porque es lo que dice Isako. No se encuentra este modo. ¿Dónde está este modo?
No, es que parece una broma. Lo triste es que lo dice en serio ese hombre.
Supuestamente es un modo que está de extra en el Wii Fit europeo. No lo hemos encontrado todavía, pero se supone que tenemos que estar muy agradecidos a Nintendo por habernos prestado la oportunidad de este modo revolucionario que Lisaco me va a explicar a continuación.
Pesa tu mascota.
¿Qué?
Sí, es una cosa súper complicadísima, que además el propio Miyamoto ha dicho que lamenta no haberla podido incluir en la versión japonesa, pero que al final no pudo por problemas de tiempo, porque se complicó todo, que básicamente tú te subes con tu mascota en los brazos y te pesa. Entonces, te bajas, dejas la mascota, te vuelves a subir tú solo y hace una especie de conversión rara, metafísica,
una resta,
y deduce cuánto pesa tu mascota.
Qué grande es Nintendo.
Una jodida resta. ¿Sí?
Una jodida resta.
Joder.
Ese es el extra exclusivo en Europa. ojo.
Vaya mierda.
Ojo, señor Miyamoto. ¿Usted no puede hacer una descarga en Japón para actualizar el Wi-Fi?
Igual.
Rollo Xbox 360.
Igual las restas van por hardware.
Busca este dato, Isako. Busca este dato y a ver si vemos alguna familia que tiene el gato más.
Una familia desestructurada.
Por culpa del gato que pesa demasiado.
Yo conozco una persona que su gato tenía problemas de obesidad. Lo tuvieron que poner a régimen, pero que si no se moría, ¿eh?
¿Qué dicen, Len?
Sí, sí, porque como lo típico de que la familia da restos de comida, estás
pero,
comiendo
tío,
y da comida.
¿Pero qué comían cada día?
¡El gato estaba así!
¿Y qué hacía?
¡Miau! ¡Voy a jugar al WoW! ¡Miau!
Bueno, pues esto es un poco lo que da de sí Wi-Fi. Y Nintendo nos ha enviado una cuña. Insistimos
sí,
que
un anuncio.
Nos hemos vendido al capital. Y ahora ponemos anuncios en Game Over. Y Nintendo nos ha enviado este anuncio de Wi-Fi. Escuchémoslo, porque no tiene desperdicio.
Wi-Fi, el nuevo trasto de Nintendo. Controla tu peso.
Dice que tengo sobrepeso, ¿pero por qué?
Calcula tu centro de gravedad.
No lo entiendo, dice que no me estire encima del Wi-Fi, ¡pero si estoy de pie!
Incluye la revolucionaria Wii Balance Board.
Tengo tanta grasa que solo me cabe un pie encima de la báscula.
Modifica tu Mi, lo adapta a tu estado físico real.
Mi Mi ha crecido tanto que toda la pantalla es del color de mi camiseta. ¿Dónde está mi cabeza?
Y mira como todos tus amigos también ven adaptados sus Mis.
Dios mío, pero si solo caben 4 Mis a la vez en el paseo. Y eso con la vista aérea.
Mira los Mis pequeñitos cómo corren. Es como ver una película de Godzilla, se creen que les van a comer.
El estado de tus Mis se refleja en otros juegos.
Desde que tengo el Wi-Fi, no hay manera de jugar al Mario Kart. Todos los Kart rascan contra el suelo.
Wi-Fi, para todos los públicos.
¡Dios mío! ¡Me he subido al Wi-Fi y ha reventado! ¡Se me han clavado los trozos en las piernas! ¡Creo que me han perforado la femoral! ¡Necesito un médico! ¡Socorro! ¡No os quedéis ahí mirando! ¡Haced algo! ¡Me desangro! ¡Socorro!
Pues ya lo veis, esto es la cuña. Es oficial de Nintendo.
Es un anuncio.
Oye, lo ha anunciado Wi-Fi. Lo tenéis en las tiendas si queréis, 85 napos.
Que ¿cómo tiene al tío de Gears of War y al gordo de Warcraft? No sabemos.
La magia de la radio. Último tema antes de irnos con los anuncios. Grand Theft Auto 4. Una noticia que también me pasó el amigo Isako y que me estoy aún riendo con ella. Y es que ahora, entre la mucha gente que ha demandado a Grand Theft Auto y a Rockstar por este juego, antes de que salga al mercado, ahora es un convicto, un preso, ha demandado a Rockstar y Take-Two pidiendo que no se publique Grand Theft Auto 4. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿por qué? Porque se preocupa de los niños.
Porque quiere desviar a gente para que no siga su carrera delictiva.
Porque no quiere que los niños tengan un mal ejemplo. ¡No! Porque si sale Grand Theft Auto 4, le robarán su crucifijo de oro.
¿Qué es Drácula este hombre?
¿Su crucifijo de oro? No entiendo. Os explico. Según Jonathan, los que me metieron en prisión, me enfrento por culpa suya a un peligro inminente por culpa de esta gente, porque mis compañeros violentos que están en la prisión son violentos porque jugaron a Grand Theft Auto y me noquearán y me robarán mi crucifijo de oro. Este tío es está muy mal de la cabeza.
¿Seguro que ha escapado de una prisión o de un centro psiquiátrico? ¿Cómo?
Este señor, tal Riches, también ha demandado a Activision, afirmando que sus juegos promueven la violencia, el odio y el racismo en la prisión, lo que le hace temer por su vida.
Fuera no, dentro sí.
Atari la acusa de presentar juegos sexualmente explícitos que le son ofensivos. Y durante este año, este enfermo...
Espera, que me llega un fax... Dice que ha denunciado a su mujer porque una vez quiso follar con él.
Vaya, este enfermo además ha demandado a jugadores de fútbol, la Guerra de las Galaxias, Britney Spears, Steve Jobs y hasta un total de 1500 demandas diferentes.
¡Este tío es un puto genio!
Sí, noticia que hemos leído en Mundo Gamers. Madre mía, con la noticia. Se ve que no tiene desperdicio este ser humano. En fin, escuchamos unos anuncios y volvemos enseguida con más tonterías de este nivel o peores.
¡Mamma mía! ¡No os perdáis, amichis todos de Game Over! ¡El análisis de hoy! ¡Mario Kart!
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Qué bueno es, qué bueno es el amigo Fo que nos trae camisetas.
A montón.
Qué guapa la camiseta. Nos ha regalado una camiseta. ¿Qué pasa?
Tony podía haber traído perfectamente la semana pasada.
¿Ah, sí? ¿Y no las quiso traer?
No. No se molestó, no sé.
Joder, qué cabrón. Qué guapa las camisetas. No ha regalado una camiseta Ninja Gaiden, la mar de chulas. Qué guay. Muchas gracias, Fock.
Cortesía de Microsoft, ¿eh?
Ah, bueno. Microsoft. Si Microsoft se entera que ha regalado algo, cortesía suya, Game Over. Se
perdona. Microsoft. Con vosotros, panda de Xboxers de los huevos.
Ya estamos.
Microsoft patrocina Game Over.
Sí. Amigo Koopa, el amigo Koopa se ha puesto en cabina.
Sí, estoy en cabina.
Va a estar en cabina esta segunda hora.
¿Se me oye?
Sí, te oye.
Ah, vale. Pensaba que no se me oye.
Y sabiendo que ibas a estar tú en cabina, te he preparado un regalo, una sorpresita. Si vas a la parte de temas, a la altura de la S, que es donde te gusta a ti, verás un tema que he puesto en honor a ti y que puedes poner cuando quieras en el programa.
Un día tienes que ponerle uno que ponga Star Trek y que sea Star Wars.
No,
sí,
quiero matarle.
Por favor, sí.
No quiero matarle todavía. Es un regalo que te hago. ¿Lo ves o no lo ves?
Sí, Star Trek.
Pero hay uno más.
PS3 Monkey Song.
Está tonto. Ah, es verdad, no. Bueno, luego te lo pongo, que es verdad que se colgó el ordenador. Y por eso no lo ve.
Ah.
Ahora lo entiendo. Vale, ahora te lo pongo, amigo. El regalo para Koopa. Antes de nada, saludamos a toda la gente que nos sigue escuchando a pesar de este desastroso programa. Y recordamos los nicks, los muchos nicks.
Pues tenemos a Ziski, a Barrio, a Bracker HG, a Bubelicius, a Beetlechusi, a Capuchino, a Chache, a Darkay. Gracias a Radio Behind, por cierto. A Demol, a El Nef, a Evil Shadow, a Fanático, FG Weiro, Game Paul, Wasabi, Hunter3K, Javier, Joseph Flash, JD Juan, Kavitor Ori, Kung Fu, Kyo Bogar, Lezoak, Lori GG de Brasil, Mackenzie, Mark Ibas, Mike Bufflid, Monty222, Netwalker, Pablo PD, Passager42, Sandor, S-Volt, Shinobi, Escapema, Snake 1991, Tony Chan, Top Sao, W1N4MP,
Winamp.
Sisu, bueno, sí, Winamp, el lead, Sisu, que es el señor cine, y a Mechita, que acaba de entrar.
Muy bien, pues un saludo a todos ellos y recordamos
y,
que
y
tenéis...
a Johnny BCN. Se ha convertido en Johnny BCN.
¿Has cambiado de sexo, Johnny, o qué? Bueno, pues que tenéis en portalgamer.com el foro, el chat y muchas chorradas más que podéis, pues, queréis pasar un rato entretenido, una tarde en el trabajo, por ejemplo. ¿Qué mejor que en el trabajo? No trabajar, porque ¿qué seríamos los españoles si trabajásemos en el trabajo? No. Entráis en el trabajo, entráis a portalgamer.com y visitáis los foros, el chat, navegáis entre las chorradas que tenemos, la wiki, el blog, muchas cosas que podéis hacer para pasar el rato.
Los dos vídeos.
Los dos vídeos, efectivamente. No, y está rolando por internet, tengo entendido, el vídeo del desprecintamiento, al desvirgamiento del Night of the Wii.
Está en el foro.
Está en el foro este vídeo que, bueno, hay gente que dice que es como una emoción, es como emocionante. Yo no, sí, le veo la puñetera gracia, sobre todo porque de fondo sale tu politono, amigo Jaco.
Sí, y aparte perjudica el cuello.
Exacto.
Me llaman al móvil y mi tema es Super Mario Bros, o sea que...
Fantástico.
Puta madre.
En fin, antes de continuar con el programa, hoy no hay ninguna sección mini carrusel destacable. Básicamente 3-4 mensajitos de estos de 300 que no pudimos decir en su momento, muy rápidamente. Por ejemplo, tenemos el mensaje de Darth Bigman, que nos dice que lleva escuchándonos de unos 2 años. La verdad es que al principio no es que me enganchara mucho, ya que había muchos programas que eran un poco desastre, sin contar las bromas internas y demás que un oyente que no conoce Game Over no puede pillar. Esto lo dicen muchos oyentes, el tema de las bromas internas. Sí. Pero poco a poco me fui enganchando, fui buscando información de los orígenes del programa y me fui interesando por el programa hasta el día de hoy. Pues muchas gracias, Dark Bigman, por tu mensaje. JetBlack87 nos dice que lleva 3 temporadas con nosotros, espera que no sea la última, y nos pide que dejemos a un lado los chistes de pajas porque parece que no hayamos pasado la pubertad. Lo dejo encima,
es que no lo hemos pasado,
de la mesa.
Es que no lo hemos pasado.
La cerebral seguro. Jordin, amigo Jordin, nos felicita por el programa 300. Dice que solo lleva tras nuestra pista esta última temporada, pero que está sinceramente contento de habernos conocido. Quería echar una manita y nos ha enviado un bonito texto que voy a poner en el foro o en el blog, según me dé. Es una especie de postconcurso, un relato en el que aparecen escondidos diferentes videojuegos y hicieron un concurso en su día para que el que más adivinaba pues se llevaba, pues yo qué sé, un regalito, que en este caso no se va a llevar nada, pero bueno, es una bonita muestra que agradecemos a Jordin, y lo dicho, lo publicaremos este relato corto en el blog o en el foro, ya veremos dónde. Y por acabar, un mensaje rápido, conciso, como los que a mí me gustan, de una sola frase del amigo Javi Maru, que resume la felicitación a Game Over de 300 programas en... ¡Sois unos maquinones!
Conciso.
Conciso.
¿Para qué gastar más palabras?
Rápido, sencillo, y el mensaje llega. Llega,
por supuesto, al corazón.
Ahí está, pues muchas gracias. La semana que viene continuaremos diciendo mensajes de estos que aún me quedan unos cuantos y me parece que no se va a acabar nunca. Llegaremos al programa número 340 y aún estaremos leyendo mensajes de estos de... del 300 de Game Over. Por cierto, la semana que viene hay sección de los oyentes y no estoy yo muy seguro de cuál es el tema de este mes.
Lo dijimos
y no me acuerdo.
Sí, era anécdotas que hayan ocurrido relacionadas con los videojuegos que tengan por en medio alguna chica.
Ah, me gusta, repítelo, que quede bien, pues, claro.
Anécdotas que tengáis que relacionen chicas y videojuegos.
O si sois chicas, que relacionen chicos y videojuegos.
Bueno, también. Pues recordad, gameover@portalgameover.com, nuestro mail al que podéis enviar estos temas para, lo dicho, la sección de los siguientes de la semana que viene, que vuelve un poco a la rutina, a lo habitual, después, exacto, de estos meses de tanto especial que hemos acabado cansados.
A ver.
Y queremos volver a lo habitual, a la rutina.
A ver, esta sección salió por aquel programa especial que hicimos por el Día de la Mujer.
Bueno,
decir, ahí está, esa pregunta ha salido de
pues
eso.
No ha llovido. Pues no ha llovido.
Pues no han llovido, hostias.
Pero como panes, en fin. Súbeme la música y en un rato iremos con el juego de la semana. Que bueno, nos hemos avanzado un poco porque solemos dejar un mes entre el análisis y el lanzamiento del juego. Pero esta semana nos hemos puesto las pilas. Vamos a hablar de Mario Kart de Wii. Vamos allá.
Yeah. juego de la semana.
Antes de nada, un rápido... A ver, ¿cuánta gente de aquí ha probado este juego Mario Kart Wii del que todo el mundo está viciadísimo? Solo el Ishako. Joder, qué lamentable. Fox, tú tampoco, tío. Hostia, qué mal estáis. En fin.
Es que no quieres probarlo porque si no se acabará comprando una Wii. Y
ponme,
lo sabe.
Ya tengo la Wii.
Ponme música de Mario Kart de Wii, que la tenemos gracias a Eva, que tenemos. me la ha pasado esta noche. Ponla porque creo que vale la pena.
Te ha pasado el juego con la música. Quedado, te ha dado el CD original.
Sí, me ha dado a tomar un cafelito.
Sí, y te ha dado el CD original que había comprado de importación a Japón.
Sí, sobre todo, no veas tú. Sobre todo Nintendo, que saca rápidamente sus bandas sonoras, amigos. Mario Galaxy.
Y no la saca en exclusiva solo para su club Nintendo, no.
Esto no es Mario Kart, perdónate. Esto es el Suto Takae, amigo Koopa. Es que nuevo, es becario. Está sonando las dos a la vez, Koopa.
No puede sonar.
Wow.
Vale, espera un momento.
espero. Yo no.
El hombre que no sabía usar el Winamp.
Tiempo hay de... A ver, paras un Winamp y activas el otro.
Acabo de hacerlo ahora.
Esto no es Mario Kart tampoco, tío.
Pues la que me has marcado era la de Mario Kart. En el otro PC está sonando algo.
No, en el otro PC no está sonando nada. Tengo un mínimo de estudios.
Escúchame, escuchemos. ¡Ahora!
Es que era el que había puesto antes. Lo que pasa es que se había solapado con otro.
Muy bien, pues déjame esta música para hablar lo dicho. De Mario Kart de Wii, la nueva entrega de Saga. Podríamos llamarlo esto Saga. De alguna manera, entre comillas.
Técnicamente es una saga.
Una saga que, hay que decir que ha triunfado en todas sus versiones. Ha pasado por todas las consolas de Nintendo desde Super NES. Y en todas ellas ha triunfado. Se ha quedado para triunfar. Mm-hmm. Sobre todo en el modo multijugador, que siempre ha dejado, huella.
Yo creo que el modo multijugador ha ido decayendo con los años.
Es posible.
Y desde la DS ha vuelto con fuerza, pero ya en modo carrera solo, por el online.
Porque de hecho, después, quiero comentar, pero ya podemos avanzar ahora, el modo de la batalla de globos. Que a pesar de que ha sido incluida, creo que en todos los Mario Kart de la época, solo en Super NES era realmente divertido.
Y en Nintendo 64.
Pero no tanto. Donde realmente era divertido, donde realmente yo recuerdo los grandes vicios de mi niñez, es en la batalla de globos de Super Nintendo. Es en que Nintendo 64 también estaba muy bien, pero...
Los escenarios de 64...
Que sí, coño, que
molaban
sí,
mucho.
Molaba un huevo.
No, pero de Super Nintendo,
No, sí, los dos. Es sí, que, sí. No sé, yo recuerdo los dos, que era un vicio. En la GameCube ya... Es que lo tenía el juego, pero no... Apenas lo jugué una mierda.
Ya.
Bueno, está bien que hablemos de antiguos Mario Karts. Porque en sí el juego hace como los últimos Mario Kart desde Game Boy Advance y recupera mucho contenido de anteriores Mario Kart para ponerlo en este juego. Así que...
A mí me molesta eso un poco.
Sí, a mí me molesta mucho, pero déjalo para después. Hablemos primero de otras cosas. Yo, por cierto, tengo que decir que el modo de juego, ya que habláis de Mario Kart 64, me recuerda muchísimo a Mario Kart 64. De hecho, yo le llamo a este Mario Kart Wii, en realidad le llamo Mario Kart 64 2. No por joder, sino porque realmente creo que es la evolución clara del juego de Mario de
si te
Nintendo
fijas,
64.
Si te fijas, cualquier medio especializado que tenga cierta solera, que tenga ya como mínimo 10, 15 años, considera Mario Kart 64 como la cúspide de esta saga.
Uh-huh. Pero es el feeling que a mí me da. Yo pruebo este juego y el feeling que recibo, sobre todo a la hora del derrape que comentaremos a continuación, es claramente Mario Kart 64, que no tiene por qué ser malo, al contrario. Pero esa es la sensación que me da y sé de ciencia cierta que a mucha gente también. En fin, el sistema del juego en el fondo es el de toda la vida. Y el estilo de derrape ha desaparecido el polémico snacking, que yo sigo diciendo que es una maniobra legal, que si está en el juego es por algo, no es ningún bug. ¿Quién dice no? ¡Cállate! No. Está en el juego, es legal.
It's not a bug, it's a feature.
Es verdad, no es un bug, si estás por algo. De hecho, he leído por ahí que hay gente que considera que han sacado el snacking y han vuelto a poner el modo de rape de Mario Kart 64, pues por eso, porque había gente que abusaba. Y es verdad.
No, no te creas, en el 64 no había snacking, pero no era como el de Wii. Porque el de Wii es más automático, no te permite acelerar el proceso. Cosa que en el 64 sí, era más manual.
Seguimos diciendo, bueno, pues que hay novedades, claro está, no es un juego simplemente de recuperar cosas pasadas, aunque lo hace en gran medida, pero tiene muchas novedades. Hablemos para empezar de circuitos, hablemos de los circuitos del juego. Un total de 32 pistas divididas en 8 grandes premios, que viene a ser un poco lo habitual últimamente, y también, como viene siendo habitual recientemente, la mitad de las pistas, 16 pistas en total, siguiendo el reciente estilo, son pistas rescatadas de anteriores juegos, tal cual, desde Super Nintendo hasta la reciente versión de Nintendo DS, que, en mi opinión, ya es el primer error que tiene el juego, porque abusa demasiado. Demasiado de recuperar glorias pasadas, que, por otra parte, está bien, porque mola ver este... aspecto retro que le dan a los circuitos de Super Nintendo. Pero por otra parte tienes el problema de Cube, que los circuitos respecto a Cube no han cambiado, seamos sinceros, no han cambiado nada. Con lo cual, a mí no me molesta realmente que pongan los circuitos de Cube, pero ya que son iguales, ponlos todos.
pon todos los circuitos de Cube y ya está. Smash Bros. Lo ha hecho.
Tiene pequeñas modificaciones.
Sí. Pero en el fondo las modificaciones son básicas. Y yo no sabré, yo no soy quien para decir que tienen, cómo trabajan los programadores. Pero vamos, esto en una tarde está hecho. En una tarde está hecho. Pues para esto, pon todos los circuitos. En Smash Bros. Están todos los escenarios del Smash Bros. Melee.
De hecho, esto es la banda sonora del Smash Bros. Melee.
Exacto. Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo? Si van a ponerlo todo, pues pon todos los circuitos de Cube y así tendremos muchos más circuitos. Que vale, que todos los circuitos antiguos superarán a los nuevos. Pero bueno, es un buen añadido para que el juego sea un poco más largo y sobre todo multiplayer. Le daría mucha más...
Sabes perfectamente por qué no lo hacen. Porque así no lo venden por la consola virtual.
Ah, pues es verdad. Si dentro de poco veo un pack de circuito, ya sabré dónde ha salido la idea de ti, maldito Nintendero radical. Bueno,
todo por Nintendo.
Todo. En fin, algunos de los circuitos, lo dicho, la mitad son nuevos, a pesar de que en algunos de ellos también noto cierta estética basada en lo que eran los circuitos antiguos. Por ejemplo, lo que siempre comento yo, el circuito de la ciudad Luna, creo que se llama, uh-huh. Es claramente, no diré copia, pero está clarísimamente inspirado en aquel circuito de Nintendo 64, el de la autopista. Muy inspirado.
Sin embargo, también ha puesto otros que se han arriesgado a cambiar un poco el estilo de la saga clásica, como el del Alce.
Yo creo que hay unas pequeñas chapuzas, en el sentido de que, por ejemplo, algunos circuitos copian descaradamente a anteriores circuitos de la saga sin nombrarlo, otros repiten canción, como es el caso de circuito de Luigi y el circuito de Mario. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, ponme la pista 1, Luigi's Circuit, amigo Koopa.
Pista 1,
Luigi's Circuit. Estamos oyendo.
Sube.
Y ahora ponme la pista 19, Mario Circuit. Oh. Es la misma. Otra chapucilla más también sería, por ejemplo, la de coger un nuevo circuito totalmente nuevo y ponerle el nombre de un circuito pasado, como por ejemplo la pradera Mumu, creo que es. No.
No, era la granja.
La granja, exactamente. Granja. Son pequeñas cositas que creo que son un poco chapucilla. Pero bueno, lo que tengo que decir es que algunos de los circuitos nuevos me han hecho mucha gracia y están muy bien diseñados. Hay uno que me gusta especialmente, que es el del centro comercial.
Sí.
Creo que está muy logrado, muy bien hecho y es muy interesante.
Y tiene multitud de atajos bastante ocultos.
Por otro lado, otro detalle que también me gusta mucho es que los Mii de nuestro paseo virtual de Mii, aparecen dentro del juego la mayoría de veces de público. Pero hay otras ocasiones en que participan dentro de la acción. Particularmente me hace mucha gracia porque hubo un momento, precisamente en el del centro comercial, que en el parking Yuan-Yu, el Mii de Yuan-Yu intentó atropellarme. O sea, veo a Yuan-Yu con un coche en el parking y me intenta arrollar. Y yo, ¿pero qué haces, hijo de perra?
La primera vez que vi ese circuito, este caso fue Rajoy. A mi hermano Rajoy le intentó atropellar.
Hostia. Y luego, también me hizo mucha gracia cuando voy por el circuito de la Luna, de la ciudad Luna esta, que tiene un peaje, y veo que Pengo está en el peaje. Y pensé, el cabrón no me va a levantar la barrera. Pues sí, me levantó la barrera y pensé, ¿no sería hermoso que en la vida real Pengo estuviera en el peaje y me levantase la barrera gratis? Son aquellas pequeñas cositas que, bueno, hacen gracia, es un detalle, y bueno, ya que hay pocos circuitos que realmente digas son chulos y novedosos, pues al menos tienen estos pequeños detalles añadidos que le dan, pues lo dicho, este valor añadido. Karts, siguen habiendo lo típico, tres categorías, ¿no? Podemos decir el normal, el ligero y el pesado, uh-huh. Además de escondidos.
Y lo bueno es que nos han liado con lo que hicieron en DS, que cierto. Yo me perdía con tanto kart.
Ahora cada jugador tiene desde el principio tres karts disponibles, lo he dicho, en estas tres categorías, y luego ya puede desbloquear otras cosas. Y además, que es la gran apuesta, creo yo, sin contar el online de este juego, son las motos, que también tienen sus categorías. Las motos que yo me asusté porque pensé, ay madre, ¿qué va a pasar con las motos? Y al final, oye, pues la verdad es que se controlan como un kart en el fondo, lo único que son más ligeras.
Giran más,
y además tienen esta tontería, pero que va bien para hacer buenos tiempos, que es el hacer el caballito.
Sí.
¿No? Hacer el caballito te permite un pequeño turbo.
Pero en los derrapes no tienen el segundo turbo.
Exactamente.
Lo que pasa es que también la gente se puso muy loca, en plan de, oh, cuidado, que van a sacar motos y van a destrozar la saga.
Bueno, no,
yo recuerdo que cuando se anunció Mario Kart en Super Nintendo, todos también pusimos el grito en el cielo. Vaya mierda de juego va a salir, que se dejen de cars y de carreritas y hagan otro plataformas, etcétera.
De hecho, amigo,
esto fue lo mismo.
A mí me gustan mucho las motos, de verdad. Me gustan.
Yo también, yo soy la que elijo en online, es la que siempre elijo.
Ciertamente. Y otra cosa que también nos permite hacer turbo, ganar turbo, y que también es otra de las grandes novedades de la saga, que esta también ha sido muy, muy polémica en su momento, son las piruetas.
Sí.
Cuando hacemos un salto, al menos con el mando, el Wii Wheel, si movemos arriba y abajo de forma desesperada el mando, haremos una pirueta en el aire y al caer al suelo haremos un turbo. Es una buena idea, en mi opinión, porque le da un poco más de gracia al juego, pero hay un pequeño problema, y es que hay algunas zonas de turbo
algunas zonas de pirueta están colocadas en un sitio extraño, que no viene a cuento. Por ejemplo, en un rincón del escenario que yo creo que...
Eso es para que venga el friki derrapando y lo haga.
Sí, pero ¿no tienes tú la idea, no sé si también nuestros oyentes que hayan probado este juego, no tienes la idea de que algunos de estos, como en un halfpipe, sí, algunos de estos saltos están colocados de manera que aunque lo hagas bien la pirueta y coges bien el turbo, pierdes tiempo?
Hombre,
respecto
he visto
a un tío que derrape normal.
En un halfpipe lo he visto, pero más que nada para poder coger poderes en medio del aire.
Además, hay estos saltos absurdos, en mi opinión, también están en algunos circuitos antiguos. Claro, no estaba pensado originalmente para este tipo de piruetas, con lo cual yo creo que está pegado un añadido que no tiene ningún sentido y que, lo dicho, no sirve para realmente ganar velocidad. Pero bueno, ahí está. De personajes, un poco viene a ser lo de siempre. La novedad es poder llevar a los Mish. Bueno, ahí está, es cuando sea muy gordo rascará el contra el suelo.
Le echando chispas.
Sí. Y el épico regreso de Koopa Troopa.
¡Oh! ¡Oh! ¡Por fin puedo usar de nuevo a Koopa Troopa como Dios manda!
Gracias, gracias.
No, tú no.
No, perdón. Tú eres Bowser.
Hay el circuito Koopa, que también está muy bien. El circuito Koopa que vas por debajo del agua, rollo F-Zero, y también está muy chulo.
Lo confieso, fue un mail que me enviaron. Diseño.
¿Qué dices? Rollo Stun Race FX.
Joder, tú también te vas, pero...
Yo cada vez que veo un túnel antiguo, o sea, un túnel bajo el agua, es Stun Race FX.
Juegazo. El juego de Carlos Sainz.
El juego de Carlos Sainz. Algún día tengo que encontrar el... A ver si hay algún scan por ahí suelto de la carta firmada por Carlos Sainz, porque es...
Otro...
Muy risible.
Otro personaje también que la gente se ha flipado mucho y no entiendo por qué es Baby Peach. No entiendo por qué tanto hype con Baby Peach.
Estoy bastante harto de las versiones Baby de todos los personajes.
Sí, 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 ciertamente.
Es que, es que yo me imagino, va a ser la nueva moda entre los casuals. Se van a vender peluches de babies y lo va a llevar... Van a llevar el osito de... Las mujeres van a llevar el osito de Toes y un baby.
¡It prints money!
Claro.
It prints money. Y además, personajes secretos como, yo qué sé, está Diddy Kong, está el Rey Boo, está la princesa del Mario Galaxy, ¿cómo se llamaba?
Estela.
Estela, muy bien. Estela.
Está ahí Kavitori. Kavitori.
Kavitori.
Está en lo que está Estela.
Estela, está Estela. Nuevos objetos, también hay nuevos objetos, aunque han quitado unos cuantos. El otro día, por cierto, me puse a jugar al Mario Kart de Super Nintendo y recordé un ítem que desapareció entonces y no ha vuelto a aparecer, como era la pluma. La pluma, o sea, oh sí. La pluma que te permitía hacer el super salto y que en según qué circuito era muy y muy útil. Ese ítem
en la casa fantasma.
Lo han olvidado. Ya no existe la pluma. Yo creo que podría ser interesante haberlo retomado. En su lugar se han sacado de la manga nuevos ítems como, por ejemplo, el Pou, que es el mítico objeto del Mario Bros. Original, que provoca un gran terremoto que descontrola a todo el mundo. La seta gigante, siguiendo el estilo de Mario New Super Mario Bros.
¿Sí?
Que nos hace grandes. Que, por cierto, ese es otro aspecto que yo creo que no recuperaron de otros Mario Karts y lo hicieron a mal, que era cuando se encogían los jugadores no poder chafarlos.
Eso solo lo hizo en la Super, ¿eh?
Y estaba muy bien.
Sí.
Pues ahora sigue pasando lo mismo, pero cuando seamos grandes sí que podremos chafar a la gente. Y oye, da regocijo chafar a la gente. Y para acabar, uno de los objetos más interesantes...
Puedes chafarlos, pero no queda... No es aquello de la Super Nintendo.
O sea, la Super NES era brutal.
Que te paraban de golpe y empezabas a caerte.
Sí. Este objeto me parece muy interesante, que es la peste. Digámoslo así, es la peste.
Sí, el modo peste.
La peste.
Yo le llamo la peste.
La peste.
O sea, en vez de serte un poder, te aparece una nube... Que te va a putear en unos 15-20 segundos. Pero si tú te acercas a otro corredor, se la pegas.
La peste, vamos. Y al final el que se la queda se vuelve pequeñín.
Exacto. Por cierto, han quitado el fantasma.
Han quitado
el
fantasma.
Hay mucha gente que lo está poniendo a parir a Nintendo por eso.
Y han recuperado míticos de la DS, como es el jodido calamar. Qué rabia da. Y la cáscara azul, que jode al que esté en primera posición. Y cómo jode. Jode muchísimo. Hablando de joder... Creo que es uno de los principales puntos de Mario Kart, de Wii. Jode. Y jode mucho.
Pero lo bueno es que nivela mucho los...
Nivela muchísimo. Y jode. Jode mogollón. Joder. ¿Por qué jode? Porque lo he dicho.
Pablo PD dice que el fantasma lo quitaron en GameCube y que Chache dice que en 64 también los aplastaba. Pero yo que... El aplastamiento que yo digo, el que recuerdo, es el de Super.
Sí, es que era mítico el...
Y te quedabas, hijo de puta. Sí.
Lo dicho, el juego, como bien ha dicho Lishako, yo lo digo como que jode. Él lo dice como que está igualado. Lo suyo es más...
Es cierto, porque... no te vas a encontrar uno que te va a sacar un circuito de... Una vuelta de ventaja.
En absoluto. Porque a la mínima que te vayas un poco del pelotón,
te va a caer una de hostias.
Sí, sí, no, no. El propio cuarto puesto ya te puede dar un caparazón azul.
O sea, yo he visto cosas que jamás creeríais. Ir primero con casi medio circuito de ventaja y que me lancen una azul, una roja, una roja, una azul y una roja. Todo esto seguido. ¡Seguido!
¿Recibiste?
Obviamente, pasé de la primera posición con medio circuito, sí, de ventaja
a octava.
Mientras veía como todo el mundo me adelantaba.
¿Y por qué no juegas contra 12?
Oh, sí, eso es lo malo, que cuando va... Bueno, malo. Malo no tiene por qué. Que cuando juegan 12 personas, está el descontrol de ítems y objetos, cáscaras de plátano por el suelo, cáscaras, tortugas que van por todos lados. Es un descontrol absoluto y total. Hay gente que le mola, pero yo creo que sí un poco dice, oye, tranquilidad, que aquí no nos vemos dónde estamos corriendo. Es muy descontrolado. Y hay gente que no le gustará eso, porque la gente que... quiere hacer buenos tiempos, ve el juego como un juego de carreras, que lo importante es hacer buenos tiempos, y eso obviamente no es el caso. Está claramente orientado a ser un party game, de forma que haya tortas como panes y haya una igualdad constante para que incluso el más torpe pueda ganar al mayor campeón.
Bueno, también hay que decir que el sistema en el modo online, el sistema de puntos, hace que siempre juegues con gente más o menos de tu nivel.
Uh-huh. Pero dicho, en un modo de 12 jugadores de toda la vida, no toda la vida, toda la vida reciente, puedes ser muy bueno todo lo que te quieras y quedar último. Porque ahora, cuando te queda media vuelta para acabar el circuito, te cae encima la que te cae y quedas último.
Ahí
y
entra, pero ahí ya le entra estrategia. Hay mucha gente que sabe, me tiran un caparazón azul, consigo que llevarme a dos o tres por delante. Ojo, también hay fricazos que con los turbos saben esquivar caparazones,
sí,
azules.
Sí, hay vídeos en YouTube que yo me estoy empollando ya porque...
Japoneses, fijo, ¿no?
Seguro,
no,
seguro.
Americanos.
Americanos también. Dios mío, ¿qué estamos haciendo con el mundo?
Y ya lo hacían en DS.
Pero si es teledirigida, ¿cómo la esquivas?
Es en el último, en el momento que va a caer justo, etc.
Haces la seta roja.
Y lo hacen con la seta roja, turbo, y también lo hacen derrapando.
Lo dicho, que hay mucho friki.
En GameCube también podías, por cierto.
Comentan en el chat también que también depende mucho del azar y de la suerte. Estoy de acuerdo, también la suerte es un factor predominante en este juego. Pero bueno, online, hablemos del online, que es seguramente el principal reclamo de este nuevo juego para mucha gente. Y que tiene el añadido, que es gratis, como bien sabemos, que es un punto a favor, obviamente. Y que hay que reconocerlo, yo lo reconozco al Ishaco, perfectamente, él va perfecto. Va perfectamente
fino,
bien,
fino,
sin altizaciones ni nada por el estilo. Ahora sí, yo soy muy crítico con este sistema online. Creo que no me dará tiempo antes de los anuncios a comentarlo, todo lo que quiero comentar de este modo online, pero...
Pues comenta lo bueno.
Me parece que es imperfecto. Sí, lo bueno efectivamente es que va muy fino, tiene añadido de ser gratis, pero tiene muchos problemas. Antes de nada... La gente no se piensa, a mí no me molesta realmente que no haya chat de voz. Realmente me importa un bledo. Y como tú bien dices, Isako, nos ahorramos un poco de tener que soportar a los Rat Kids. A pesar de que consideré que en el fondo debería haberlo tenido.
En otros juegos no te lo discuto, pero en Mario Kart, en amigos te podría decir que sí, pero con desconocidos no.
Es que es lo que comento yo siempre, que yo para jugar online, a mí me gusta jugar online con los amigos. No me interesa desde ningún momento jugar con gente desconocida. No me interesa lo más mínimo, con lo cual, como a mí me gusta jugar con colegas, necesito un chat de voz. Ahora, que realmente no me importa. No me importa demasiado, pero hay otras cosas mucho más sangrantes, sobre todo a estas alturas de la vida, que me molestan y mucho. Nada, que el chaval ya ha encontrado el regalillo que le he preparado.
¡Gracias!
Es tan fácil contentarlo.
Ya te digo.
Pero ¿qué diferencia hay entre esto y el Star Trek normal? Aparte de que parece sacado de una cinta de casete.
Esto es lo retro, ¿no?
Tenemos solo media hora. No sé si me da tiempo a...
No, vamos allá, por favor. Venga, vamos, estamos hablando del modo online. Un modo online que, en mi opinión, hay mucho que criticar, dejando de lado, de verdad, el chat de voz. A mí lo que me resulta patético, ya lo he comentado varias veces, es lo de los códigos amigo. Esto para mí es lo peor que hay con diferencia. Todavía tener que estar poniendo numeritos
con la maldita... O sea, lo peor del caso es que tienes los amigos de Wii. Y tener amigos de Wii no te sirve para nada, porque tienes que introducir el código independiente de Mario Kart para jugar con esos amigos. Y además, al igual que los amigos de Wii, no lo han mejorado en absoluto, porque tienen que estar los dos de acuerdo en poderse verse mutuamente. Con lo cual, si yo ahora añado a Osano, y le añado, y Osano no quiere saber nada de mí, yo no le veré nunca a Osano. Siempre veré un interrogante en la pantalla de amigos que no sabré quién es. Hay mucha gente que tiene este problema, que dice, tengo cuatro interrogantes en la lista de amigos y no sé quiénes son.
Piensa que eso es una estrategia de Nintendo. Ahí sabes quiénes son tus verdaderos amigos.
Ah. Sí.
Bueno, a ver, eso sí que lo ha dicho el Nintendo siempre.
Ahí...
Lo que, a ver, siempre todo muy tarde diciendo, no, queremos que la gente esté en su casa, que sean amigos del mundo físico. Y luego, cuando lo ha pasado online, ha seguido esta política. Buena, mala, eso ya según cada uno.
Y además, a ver, a continuación, no hay un miserable sistema que no hubiese sido muy complicado, como es, por hacer el ejemplo, el de Xbox, es poder avisar, poder hablar con el otro para decirle, oye, vamos a hacer una partida. Al final, con la tontería, si yo quiero hacer una partida ahora con Osano, y Osano y yo no somos amigos en el Wii, es un proceso súper tedioso y que además requiere de un segundo medio de comunicación, porque yo no podré hacer una partida contigo si no hemos quedado antes, o te envío un mensaje, un mail, un Skype, un Xbox, un mensaje por Xbox. No habrá ninguna forma. El proceso al final se divide en: yo quiero ser amigo de Osano. Osano me da su número. Por la Wii no, por otro medio. Yo pongo el código de Osano en la Wii. Osano, yo le envío el código a Osano. Osano pone mi número en la Wii. Llevamos ya un rato largo.
Osano ya se ha ido a dormir.
Osano se ha ido a dormir. Esperamos a que el servidor de Wii se ponga de acuerdo para que nos podamos ver mutuamente. Y una vez nos veamos mutuamente, los dos nos tenemos que conectar expresamente al canal de Mario Kart dentro del juego. Uno de los dos se ha declarado la partida. Hemos tenido que hablar tú y yo antes. ¿Quién crea la partida? Tú, yo, ¿quién? Y una vez creada, yo voluntariamente me meteré dentro de la partida porque estaré atento a que en la pantalla tú aparezcas con la sala de juego abierta. Un proceso súper tedioso, súper largo, que en Xbox 360, por poner el ejemplo, no estoy diciendo que sea mejor ni peor que 360, pero en 360 dices, quiero jugar contigo o quiero ser tu amigo, y ya está.
Lo que sí que tienes una cosa, cuando acabas una carrera, si en ese instante se ha conectado alguien y está jugando, te lo marca. Y en ese momento puedes ir a ver quién está conectado, ver dónde está y meterte en su partida.
Claro, pero ese es el problema, que si entra alguien, yo no puedo decirle, oye, únete. No puedo decírselo. Tendría que, de nuevo, utilizar un segundo sistema online, teléfono incluso, para decirle, oye, apúntate a la partida. Quiero decir que si realmente queremos hacer una partida grande, una partida de 12 amigos, lo tendremos muy complicado, porque necesitaremos uso constante de teléfonos, de mails, de Skype, de 360, lo que tú quieras. Pero solo con Wii.
O del tablón de anuncio de la Wii.
O del tablón de anuncio de la Wii, en el caso de que ya seamos amigos en la Wii. Porque sí, yo tengo amigos en el Mario Kart de Wii que no son amigos míos en el tablón de Wii.
No.
O sea que es muy complicado. De verdad, yo creo que es muy complicado y además, insisto, lo que he dicho mil veces ya a todos mis conocidos, yo no escribo tantos numeritos en una consola desde el Mega Man. Desde el Mega Man y su maldito sistema de fases por numeritos, yo no ponía tantos números. Y lo encuentro realmente lamentable. En fin, en la Wii podía entender que se hiciera, porque realmente Wii, 360, todos estos sistemas salieron a la vez. Es decir, no había referencias para ver quién iba a hacer quién. Lo entiendo. Pero teniendo el referente de un sistema que ha demostrado funcionar tan bien como es el de 360, no entiendo que Nintendo no haya apostado por hacer un sistema más práctico.
Perfiles.
O de perfiles, como bien has dicho, no lo entiendo. Y haya optado por esto, los códigos amigo, que queda claro que no es la respuesta. Y menos a estas alturas de la vida, que ya estamos, hoy en el 2008, no estamos aquí para tonterías. Aún así, que funciona muy bien, te lo concedo, de verdad, funciona fantástico. Y da gusto hacer una partida de 12 jugadores, 12 amigos, con lo bien que va. Pero el crear una partida es muy difícil. Otro aspecto muy importante del multiplayer, por otro lado, es el sistema de los fantasmas. Que no es un jugador que se haga mucho el chulo, no. ¿Qué es un fantasma, amigo Isaco?
Pues básicamente es subir tu mejor tiempo y entonces los demás pueden descargárselo, que yo creo que es un gran avance.
Sí, eso está muy bien.
En estos de carrera.
Muy bien,
nunca,
además.
Nunca en la vida me han gustado los time trials, yo lo reconozco. Pero estaba el hecho de poderme vencer a una persona, dices, esta persona es mejor que yo en el tiempo, vamos a ver cómo realmente juega. Exacto. Vamos a ver cómo se come las curvas, vamos a ver dónde acelera más o dónde frena. O sea, puedes realmente aprender de los japoneses. Cuidado, porque ahora los japoneses nos están revelando sus secretos de cómo juegan.
De verdad.
Porque ahora nos vamos a entrenar con los verdaderos maestros.
Es cierto lo que dices.
No es entrenarme viendo vídeos, no, es entrenarme luchando contra el mejor jugador del mundo.
Eso tengo que decirte también a Nintendo, que es un gran avance. Eso lo concedo también, es un gran avance, porque realmente poder luchar contra el primero del mundo y poder ver sus secretos es todo un avance. Sobre todo, también poder ver los tiempos de todos tus amigos. Sí. Y ver aquello, el pique de decir, oye, voy a superar a este, este cabrón me ha superado en el circuito tal, voy a superarle y poderse bajar también, si lo ha subido, su fantasma y luchar contra él a pesar de no estar online. Es un avance. Pero por otro lado, el avance en el juego multiplayer en sí está un poco anticuado. En fin, un poco de todo en el modo online. Y me decían en el chat, creo que ha sido Chache, que oye, que dices que el principal, lo que atrae más de este juego es el modo online, cuando yo creo que es el volante. Sí, también, el volante también es algo que atrae mucho a la gente, pero no lo neguemos, es un cacho plástico, eso sí, qué cacho plástico más currado. Sí. Yo lo reconozco abiertamente, yo que soy un tipo que siempre he puesto a parir el mando de la Wii porque me resulta incómodo, lo he dicho mil veces, no tengo ningún problema en decirlo, a mí que me resulta incómodo el mando de Wii, es la primera vez que un juego de Wii con un mando especial se me presenta como algo muy chulo, muy divertido, muy interesante, con una curva de aprendizaje muy bien pillada y que realmente lo disfrutas mogollón. Creo que es el mejor invento que ha hecho Nintendo en la Wii. Lo digo en serio. Es un cacho de plástico, pero para mí es lo mejor que ha hecho Nintendo en jugabilidad.
Según comentó Arcadia en las noticias, hicieron 30 volantes diferentes antes de sacar este último modelo. Yo lo que he encontrado es que siempre pensaba que me iba a ser súper incómodo. Porque también, yo soy de la opinión de que un volante ha de estar fijo.
Sí, yo también lo pensaba.
Y reconozco una cosa, solo he jugado con el volante. Me encanta jugar con el volante. O sea, es volver a los tiempos de ser un niño.
Sí.
O sea, es la filosofía de Nintendo. Juega para divertirte. O sea, no te metas en historias, no te metas en chorradas. Y me lo paso en grande con el volante.
Pero también puedes jugar con el mando normal.
Con el mando normal, con el nunchaku, con la galleta. Con el mando antiguo, con el mando de cube.
Y el control es igual de bueno. Pero de verdad, el mando volante es una auténtica maravilla. Y para que lo reconozca yo, sí, a ver, tiene narices. Por cierto, también me han dicho, no estoy seguro, a ver si Shaco me lo puedes confirmar, que los que llevan volante en modo online tienen una especie de como de ventaja.
Yo lo que tengo visto es que con volante te dan más puntos. Es más, yo a veces he llegado segundo o tercero y me he sacado más puntos que el primero o segundo.
Vaya.
O sea que es como si te dan más puntos, pero sospecho que también te deben quitar más.
Uh-huh. Vamos a ir acabando con el tema de la técnica, gráficos y sonido. Y técnicamente también hay cosas que echar en cara. A pesar de que también soy el primero en reconocer que Mario Kart tampoco nunca se ha destacado por ser la gran pinacle gráfica de la consola por la que aparece. Pero de verdad, la evolución desde Cube es prácticamente nula y casi te diría que desde Nintendo 64 tampoco ha evolucionado mucho. O sea, los gráficos no es que digas, oh, qué pasada.
Bueno, Nintendo 64 tampoco eran gran cosa porque eran sprites.
Exactamente. Es un juego gráficamente plano, sin florituras ni nada más, pero bueno, que cumple su cometido. Además, lo dicho, es muy sangrante, estos circuitos de Cube puestos tal cual, sin apenas ninguna novedad destacable. Sí que haya alguna, pero lo dicho que hemos dicho antes, con una tarde esto lo tiene hecho, o sea, ya está. Musicalmente, lo estamos oyendo a lo largo de todo el programa, no hay ninguna melodía destacable en mi opinión, cumplen su función si dejamos de lado las reversiones de títulos antiguos que ya harán valer la pena de por sí.
A mí sí que me parece destacable el tema de sonido en un aspecto. Por fin han avanzado en la música y han metido géneros nuevos, estilos nuevos. He encontrado un par de estilos así, medio Enya, un poco así, medio célticos.
¿Qué dicen?
Sí, he encontrado un par o tres de temas célticos. Han avanzado. ¿Enya? Los circuitos originales, no los antiguos.
Ya, no, claro, si ponen Enya en el Mario Circuit, me cago vivo.
Tiene una Enya no, pero tiene un estilo. Joder. Tienen dos o tres temas un poco más célticos. Lo han como avanzado. Han querido como experimentar más y yo creo que les ha quedado muy bien la banda sonora.
Mira, ya hay gente en el chat que dice lo que dice mucha gente cuando quiere defender este juego, que ¿qué queréis? ¿Un Mario fotorrealista? Lo dice Lord Yggdrasil. No, pero insisto, la evolución gráfica es muy baja y no se lo han currado mucho, vamos a ser claros. Es decir, que han querido orientar más el juego a la jugabilidad. Me parece fantástico, pero gráficamente...
Más sencillo que eso. El Wind Waker, juego de hace, ¿cuánto? ¿5 años? ¿3 años?
Wind Waker sí, ya debe tener sus 5 añitos.
Le da 1000 patadas.
Por ejemplo.
Sí. Yo solo diré una cosa. Bowser da mucha grima. Está cuadrado.
Y no porque asuste.
Y no cuadrado de cachas, precisamente.
En fin, que yo creo que tampoco hace falta exagerar y decir que queremos un Mario fotorrealista.
No, pues tiene gráficos sencillotes, pero...
Que podría haberse mejorado, gráficamente. Sí, podría haberse mejorado. En fin, una cosa que sí que me gusta mucho es en los circuitos clásicos, en Super Nintendo, cómo lo han remozado para que sean 3D, pero el feel... Look and feel de los circuitos originales está allí.
Look and feel.
Mola porque cuando, por ejemplo, estás en el Mario Circuit de Super NES o en el Ghost Circuit, la flechita del suelo amarilla que te daba el turbo está tal cual y se ven incluso el pixelado, los bordes de los píxeles. Oh. Son detallitos.
Los píxeles que había en el Mario Circuit en el suelo, esos cuadraditos.
Ahí. Está tal cual y eso está bien. Pero lo dicho, gráficamente podrían haberse lo currado un poquito más. Y vamos acabando con la conclusión. Ha sido un análisis largo, pero lo vale. Yo creo que lo vale porque es un juego muy esperado. Imagino que próximamente con el Super Smash Bros. También será del palo. Y lo dicho, una cosa que no entiendo de este juego, sobre todo a la hora de las conclusiones, es que mucha gente lo ha alabado, pero también ha dicho sus errores. Los errores que hemos dicho precisamente hoy, el modo online un poco deficiente, esto de recuperar circuitos. Pero aún así, estas deficiencias en el análisis final no se notan, sobre todo en la puntuación, porque a pesar de haber dicho claramente que no les gustaban ciertos puntos del juego, todo el mundo, casi todo el mundo, las ha puesto 9, les ha puesto 10, cosa que no entiendo. Cuando de verdad yo creo que estos detalles hacen que el juego baje su puntuación. Insisto, no es un juego malo, pero tiene fallos muy graves en mi opinión, como un modo online deficiente hasta cierta medida, no en el tema de la velocidad, sino en el tema de cómo contactar para hacer una partida.
Eso también es, depende de lo que tú esperes de online. En mi caso,
claro.
O sea, tu caso es, quiero jugar solo con amigos.
Claro.
En mi caso es, no quiero jugar contra la inteligencia artificial, quiero que me pute un humano.
Otros fallos como que la mitad del juego sea rescatada, tal cual, la mitad del juego está rescatada.
Pero eso pasa desde Advance.
Entregas, exactamente, y también los critiqué en su día. O más, un avance gráfico patético.
Sí, nulo.
Entre otras chapucillas como la que hemos oído, circuitos que repiten melodías, circuitos un poco remozados. Bueno, son pequeñas chapucillas que no le convierten en la joya que muchos creen que es. Y algunos medios aguerridos ya le han puesto notas un poco por debajo. Es curioso que la Edge le ha puesto un 6. Creo que también es pasarse un poco.
Sí.
Pero bueno, mi opinión es que el juego no es imprescindible, pero no es un buen juego, con lo cual la nota me parece que es evidente, amigo Koopa.
Por supuesto, vamos a ello.
Cuando la encuentre, porque no me lo he preparado.
Y valoramos este juego como recomendable.
Y vamos a esperar a que nos llame nuestro
en
amigo.
En mi opinión, oye, yo digo, en mi opinión es imprescindible porque los fallos que tienen a mí no me afectan en nada las ganas de jugar.
Mientras esperamos que Yuan Yu nos llame, te contesto. Simplemente lo he dicho, que tienes razón en ese sentido, pero que Mario Kart de alguna manera ya está planteado desde el momento en DS para ser jugado con amigos, de alguna manera. Con lo cual yo, pues qué quieres que te diga, yo prefiero jugar con amigos y para jugar con amigos es un poco putadón. Pero bueno, esperamos la llamada de Yuan Yu, que nos hablará supongo de las novedades aparecidas durante este salón. Y si queda un poco de tiempo, nuestro amigo Koopa nos comentará sus vivencias saloneras.
De hecho tenía pensado hacer una venta, una especie de emulación de stand de fanzines para que sí.
Eso suena muy chungo, tío.
Bueno, mira, de empezar.
El chat está conmigo. El chat dice, estoy con Isako. Is dice, yo también, Isako for the win. Isako director.
Te estás inventando.
Sandor dice, yo también estoy con Isako. ¡Mierda!
Hostia, está contigo. ¿Pero haciendo qué?
¡Sandor, no!
Se está inventando, tío, todos los textos. En fin, pues esperemos que llame Joan. Escuchamos música, lo dicho, de Mario Kart de Wii.
Comiqueando.
Haciendo un paréntesis, me parece muy destacable que todo el mundo que dice que cree que Mario Kart es imprescindible reconozcan que los gráficos son de cube y que el modo online es deficiente. Me parece muy, muy significativo. Pero bueno, eso es otra historia. Yuan Yu, ¿te tenemos ya ahí?
Yo sí. Yo sigo aquí,
¿no? Yo sigo aquí, sí. Bueno, Joan, yo tenemos hoy, supongo que especial salón. Te dije que te preparases un comiqueando especial con algunas de las novedades aparecidas para este salón, pero parece que el tiempo se nos ha echado encima una vez más.
Bueno, ¿qué te iba a decir? Pues no será una novedad tampoco. Bueno, en fin.
Es que el tío.
A lo que íbamos.
Sí, sí, por favor.
Saca a Astiberri.
Sí.
Señal y ruido. Sí. Signal to noise. De nuestro amigo señor Neil Gaiman y Dave McKean.
Uh-huh.
Que son autores ya consolidados y recomendados desde aquí.
Uh-huh.
En este es bastante original el argumento, bueno, la premisa del cómic este.
Uh-huh.
¿Cómo le das un sentido a tu vida?
¿Cómo qué?
¿Cómo le das un sentido a tu vida?
¿Es una pregunta con trampa?
Bueno, en algún lugar de Londres un director de cine se muere de cáncer.
Vaya.
Bien, es estos cómics que te animan el día.
Sí.
El gran logro de su vida, su obra maestra, habría sido una película sobre un pueblo europeo en la última hora del año 999, cuyos habitantes están convencidos de que con la medianoche llegará el apocalipsis. Lo típico, ¿no? Se acaba el siglo.
Sí, claro, sí, sigue,
ahora
sigue.
La historia nunca será contada porque se está muriendo de cáncer.
Vaya por Dios.
Pero él sigue creándola en la cabeza, haciendo una película que nadie verá nunca.
¿Qué me dice?
Excepto el lector.
¡Ah!
¡Ah!
Ahí es donde entra el lector.
Vale, ¿y qué? Tony Gaiman, ¿no?
Básicamente, la película que el tío no llega a rodar, pero que se imagina.
Sí.
Y que tú vas leyendo.
Pero película, pero en cómic.
Exacto.
Ah, vale.
Bueno.
Muy bien. Pues esto ¿cuándo sale esto? No. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
Fue serializada... Bueno, se ha publicado por Astiberri, 20 eurillos, 94 páginas a color.
Muy bien.
Fue originalmente serializada en la revista The Face en el 89,
uh-huh.
Ampliada y convertida en novela gráfica en el 92, y desde entonces han sacado varias ediciones. Esta concretamente incluye dos historias cortas que no se publicaron originalmente y un prólogo del Dave McKean.
Muy bien. ¿Qué más tenemos?
Los Exterminadores, tomo uno.
¿Los Exterminadores?
Sí. Es una serie de Vértigo que tiene bastante buenas críticas. Uh-huh. De Tony Moore y Oliver, de Simon Oliver.
Sí.
Tony Moore concretamente era el dibujante de Los Muertos Vivientes, del primer tomo.
Uh-huh.
Y el Simon Oliver es bastante conocidillo como guionista.
Muy bien.
Pues básicamente la premisa es Los Ángeles está infestada por una plaga de cucarachas.
Joder, tío, pero qué
sí,
asco.
Sí. Bueno, vaya, son exterminadores.
Vaya mierda cómic.
Yo que por exterminadores pensaba que eran mercenarios, claro, o ladrones o algo.
Son las peripecias de un novato en el campo del exterminio y de erratización.
Dios mío, es novato. Dios mío, las cucarachas nos invaden por todos lados.
Jimmy, pues hombre, es un infierno.
Sobre su sombra recae el peso del futuro de la ciudad y de la raza humana.
¿Pero qué dices? ¿Qué te flipas?
Chan, 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 chan.
Carmine, se acababa de casar. Para cucarachas, sí, para cucarachos es lo que hay en el Gears of War, pero bueno.
Bueno.
Sí, o sea, y qué divertido el cómic, ¿no?
Hombre, dicen que está chulo y que...
Pero, será asquerosillo.
Bueno. Mira, no sé, hombre, tiene buenas críticas y dicen que tiene bastante humor negro.
Ya, pero si no te gustan las cucarachas tan como asquito...
Pues entonces no te
lo a mí me dan asquito mucho.
Bueno, ¿qué más? Fábulas presenta a Jack la casi gran evasión.
¿Cómo?
A ver, Fábulas era la serie que yo recomiendo de
sí.
Vértigo.
Sí.
Que está basada pues en los clásicos de historias para infantiles,
uh-huh.
y no tan infantiles, pero con punto de vista de qué pasa después, ¿no?
Sí.
Si fueran de verdad, ¿qué harían?
O sea, eso de comer perdices, ¿qué pasa en
claro,
la vida?
Felices para siempre es mucho tiempo. Y tal. Bueno, pues esto es uno de los personajes que era Jack, el Jack de las fábulas, el de las judías, ¿sabes? El que subía arriba del cielo donde estaba el castillo, pues este.
Sí, sí. Vamos, el de las lentejas.
Eran munchetas.
Por una lenteja.
Bueno, pues este te explica aquí que tiene más aventuras que estas. Y el tío siempre se está metiendo en varones. La cuestión, al final le echan del sitio donde están.
Hombre, tú dirás.
Todo esto de fábulas.
Tú dirás.
Lo exilian, básicamente.
Olo.
Y esto es la serie del protagonizada por este. Es el spin-off.
Está bien. ¿Qué fue del hombre de las lentejas mágicas?
Bueno, vamos a ver. Con decirte que en el primer arco argumental el tío se convierte, se acoge su historia y la convierte en una trilogía de películas en Hollywood.
Uh-huh.
Para que no lo haya leído nunca fábulas, las fábulas básicamente pueden vivir mientras la gente las recuerde.
Ah.
O sea, literalmente eres inmortal mientras la gente siga acordándose de ti.
Ah.
Si haces una trilogía de películas en rollo hollywoodiano con mucho presupuesto,
Star Wars.
Básicamente no te pueden matar.
Ah, no.
O sea, hombre, todo el mundo ha oído hablar de tu película.
¿George Lucas es inmortal?
Puede esquivar las balas.
Si George Lucas fuera una fábula y hubiera hecho una película sobre sí mismo... Sí.
La hizo, ¿no?
Sí, la hizo su primera película, de hecho.
Sí. Y sale él en su propia película haciendo del mismo.
La papada de George Lucas es inmortal.
American Graffiti era su infancia, supuestamente.
Vale, pero creo que no es una fábula, afortunadamente.
Luego tienes George Lucas in Love.
Es verdad, pero esa no es suya. Es un...
Sí,
licencias.
Es un spin-off.
Me deja continuar.
Vale.
También tenemos Planeta Agostini.
¿Qué? ¿Planeta Agostini?
Planeta de Agostini ha sacado Fábulas y también saca The Brave and the Bold, Los Señores de la Suerte.
¿Qué dice? Que tiene una madalena en la boca, no entendió nada. Los Señores de la
The
suerte.
Brave and the Bold.
Ah, The Brave and the Bold.
El bravo y las
los
bolas.
Valientes y los osados.
Bold.
¿Vale?
Pero, bold. Pero Bold no era el de su...
¡Vol, Uwe Bold! ¡Ser yo, Uwe Bold!
Pero, no, Bold no era lo del Word, pero cuando querías poner negrita.
¿No habrá dicho The Brave and the Void? ¿La función Void?
No, no.
Ya estamos. Sí.
Pecho Void.
Sí.
Pecho, bueno. Pecho Void.
Va a volver Sara Gallarda, con tanto sí, chiste sí, informático.
Sí, en fin. Bueno, guión de Mark White.
¡Hombre!
Dibujos de George Pérez.
Hostia, estos dos son fenómenos.
Pues ahí está, ¿por qué te crees que lo estoy comentando?
Bueno, tranquilo.
Listo. Bueno. Originalmente, The Brave and the Bold era una serie en la que el protagonista era Batman y algunos secundarios.
Sí.
Bueno, pues esto es la revisión nueva en la cual, en vez de ser solo Batman, es todo el universo de DC.
Vaya. Todos a la vez.
¿Y el de Mortal Kombat también?
Bueno, pues
por cierto,
White Pérez dedica la colección a todo el universo, alternando personajes en cada número.
Por cierto, tengo una noticia de cómic también. ¿Lo puedo decir?
Es, a ver, dime.
Dice que Epic Games y DC Comics han informado un acuerdo mediante el cual se publicará un cómic basado en el universo de Gears of War. Con una publicación prevista para octubre a cargo de Willstorm, el cómic aparecerá por tanto poco antes de que la secuela del juego en desarrollo para 360 y se espera que ayude a cubrir el lapso de tiempo que hay entre el final de la primera y el inicio de esta. Se acabará historia.
El argumento que no tenía la primera y no va a tener el segundo juego está en el cómic.
Ahí está.
No.
Ah, es ahora
no, yo he puesto por 30 o 40 splash page de cosas masacrando otras cosas.
Sí, no sé si por ahí tenemos al tipo de Gears of War. Hola.
¡Me han puesto en un cómic!
Y no cabe, no cabe en las viñetas. No cabe, tiene toda una splash page para él.
¿Y quién dibujará este cómic?
No lo has entendido. El cómic entero, cuando acabas de llegar a la última página, has visto todo el cuerpo del tío. Porque en una sola página no
es como caber. Los desplegables esos de la revista.
Ay, Dios mío, sí, un póster de cuatro páginas, pero solo para el bíceps, ¿no?
Exacto. Bueno, el planeta de Agostini también saca Green Lantern, la guerra de los Siniestro Corps.
Ah, muy bien, esto lo tengo yo ya.
No sé, una cierta persona que está al otro lado del teléfono ahora mismo me recomendó encarecidamente.
Uno está por ahí.
O sea que yo digo, bueno, lo vamos a poner ya que
es uno,
que está bien y esas
es
cosas.
Uno de los puntos pivotales de lo que será la crisis final de DC, que se viene ya dentro de dos semanas en nuestras TVotecas americanas, claro. En España,
no lo tardar mucho tampoco, porque lo están sacando en castellano.
Crisis finales de DC, el día en que el mal ganó. Es el eslogan que anuncia.
Y el día en que DC ganó a Marvel.
Y con una publicación paralela que se llamará Batman RIP, Rest in Peace.
Chungo.
Que empezamos a temer por el posible destino del murciélagoso.
No, es que Batman se ha convertido en un... Esto es que extrae canciones de CDs, es un ripeador.
Esto es envidia pura Superman. Él también se quiere morir.
La serie está de los Sinestro Corps, de Geoff Johns y Ethan Van Sciver.
Geoff Johns es lo mejor que ha pasado al cómic en este siglo, tío. Llevamos poco de siglo, lo admito.
Pero bueno, la verdad es que sí.
Pero lo mejor que ha pasado al cómic en este siglo es Geoff Johns, un tío que te dirige, te guioniza 7-8 series a la vez. Y las 7-8 series son una P maravilla. No voy a decir puta, porque si dijera puta quedaría muy mal. Pero bueno, una P maravilla.
Ahora una novedad de manga. Para...
Venga, va, que queda poco tiempo.
Glenarth saca Blue Dragon, originalmente conocido como Ral Grat.
Ah, verdad,
el
spin-off de Blue Dragon en cómic por el autor de Hikaru no Go, es cierto.
Mierda.
¿Qué mierda qué?
No, mierda, no, es que no, me lo he comprado antes.
Los
y ahora
dibujos
tengo que comprar
también, la historia es curiosa. Imagino que relacionada de alguna manera con el videojuego.
No, te digo yo que no. Es
pues
un spin-off.
Es el mismo mundo, pero sin nada que ver.
Además, que yo sepa, lo cancelaron en Japón, así que no veremos el final en teoría.
Bueno, lo que llegue llegará.
Bueno,
en fin,
no, pero está bien porque, bueno, la historia está divertida. Creo que es una precuela de varios miles de años atrás que te explican de dónde salieron las sombras de Blue Dragon. Te explican un poco dónde salieron. Y, hombre, el dibujo del señor... Sí, this is the beginning of the end. Y el dibujo, bueno, el dibujo es fenomenal porque este tío dibuja como los ángeles. O sea, está bien, a mí me gusta. Es interesante, pero bueno, si os gusta Blue Dragon, pues es un valor añadido que tiene.
También en... Sacan el arte de Hergé, que es el creador de Tintín. Concretamente sacan tres tomos. Ahora el primero, que cubre de 1907 a 1937. Pues sí. En el cual te comentan un poco, pues, ilustraciones inéditas y tal, para que veas un poco la evolución de... Interesante.
Muy bien.
Bueno,
Hergé, ¿qué más? Una noticia más, que nos vamos a despedir en breve.
Tenía varias, en fin, bueno. Se va a hacer la primera obra de teatro basada en la obra de Fujio F. Fujio,
¿Qué me dices?
De Doraemon, amigo, sí, sí.
¿Un musical de Doraemon o qué?
No, musical no, obra de teatro.
Pero ya se hizo eso, yo vi una obra de teatro de Doraemon con el tío cabezón que hacía de Doraemon hace muchos años.
Bueno, pues teóricamente es la primera obra de teatro. ¿Ah? Adapta la peli del 90, Novita, en el planeta de los animales.
Dios, ¿y cómo son los animales?
Lo curioso es que la dobladora de Doraemon, la actual dobladora de Doraemon, hace el papel de Doraemon.
¿Ah, sí? ¿Sí? Valor añadido, ¿no?
Es como Spinetti.
Sí, bueno.
Es verdad. Es como Spinetti. Bueno.
Se me llama la atención que el doblador, sí, que la dobladora de Doraemon haga el papel de Doraemon en, bueno, la obra de teatro.
Estaremos atentos, pues, a esta noticia y a ver si conseguimos un DVD con la obra de teatro. A ver, en fin. Adiós, Joan.
Adiós.
Gracias por la sección y, bueno, espero que no te moleste haber faltado unas cuantas noticias.
No.
Nos vemos de aquí 2 semanas.
Venga.
Venga, hasta luego.
Nos despedimos rápidamente, amigo Shaco.
Nos vemos.
Amigo Koopa.
Hasta luego.
Vamos a hablar de los fanzines la semana que viene.
No hay prisa.
Osano.
Hasta la cena, si puedo venir.
Ahí está. Fock.
Nadie.
Y... perdón, no.
César,
eso. César también.
Nos vemos.
Venga, gracias por venir. Nos vemos.
Que la encuesta solo votan Polybius.
Bueno, la semana que viene, adiós.